Bueno, ¿qué es Yuchuat? A empezar tranquilo, de a poco. En 1950, 5710, calendario hebreo, fallece en Shabbat, el 10 de Shabbat, en Shabbat, fallece el Rebe anterior, el sexto Rebe de Chabad. El Rebe anterior salió de Rusia muy destrozado, físicamente destruido, había estado en la cárcel, había pasado por las guerras, había escapado. Prácticamente cuando llegó a Nueva York, ya para quedarse, en el 1940, ya prácticamente estaba paralizado la mayoría del cuerpo, le costaba muchísimo hablar. En 1950, Yuchvat falleció. El Rebe, el yerno del Rebe anterior, el Rebe anterior tuvo tres hijas. Una hija la mataron los nazis, y Mashemam. Dos hijas se casaron, una mayor con el Rav Shmariyahu Gurarie, la segunda, la menor, con el Rebe. Cuando llegó el momento de decidir quién es el próximo Rebe, los Hasidim conocían al Rebe. El Rebe estaba en 770 y el Rebe había llegado en el 40 y pico, 44, 46, a Nueva York. El Rebe anterior siempre al Rebe lo trató con un respeto especial. El Rebe anterior al Rebe siempre le dio, cuando hablaba del Rebe, el Rebe anterior le iluminaba la cara y hablaba maravillas. Cuando llegó el Rebe a Nueva York, el Rebe anterior habló de ir a recibir a mi yerno, que vayan todos. No tiene ni idea la persona que está llegando. El Rebe anterior siempre hablaba. Es como que los Hasidim ya sabían por dónde venía la mano. Los Hasidim ya sabían hacia dónde se dirigía. El Rebe anterior como que lo había marcado prácticamente siempre. Más allá que Rav Shmariyahu Gurarie también era un Hasid muy grande, era una persona especial. Pero con el Rebe era otra relación, era otro. La mayoría de los Hasidim hubo un grupo de que por cuanto que el Rav Shmariyahu era más grande, entonces corresponde. Pero la mayoría de los Hasidim siempre directamente fueron al Rebe. El Rebe en ningún momento quiso aceptar el liderazgo. El Rebe siempre pateaba los que le venían a hablar al Rebe, como pedir, como brajá, como Rebe. Cuando le venían, le pedían brajá, le decía, te doy una brajá, como cualquier yudí de brajá. Pero cuando le venían a hablar consejos y como hablarle como Rebe, o le pedían audiencia privada, el Rebe nunca, no quería aceptar de ninguna manera. No, esta no es mi función, yo no quiero. No tiene idea de lo que está hablando, no se burlen de mí. En un momento el Rebe dijo, si no, ayer escuché, el Rebe dijo nada, un Hasid le dijo, si me van a seguir hinchando, me voy a escapar, me voy a ir a Australia, me voy a viajar a Australia, me voy a escapar, no la encontraré nunca más. Como el Rebe no quería de ninguna manera tomar el cargo.
Como Moshe no quería el caso del liderazgo.
Como Moshe, que ahí luchó contra Hashem, que le dijo, no quiero, no quiero, no quiero. De ninguna manera no estaba dispuesto. Los Hasidim venían insistiendo, cada vez lo veían más claro que ese era el camino, por los acontecimientos, por lo que iba pasando, por lo que iba mostrando el Rebe, por lo que se iba viviendo. Las conté muchas veces, una vez una historia que el mismo Rav Shmariyahu Gurarie, se lo llamaba el Rashak, antes de Yuchvat. Antes de Yuchvat se llamaba el yerno mayor del Rebe. ¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Ariel.
Ariel, Eli. Bienvenido. ¿Vos cómo era su nombre, señor?
Leandro.
Lejaim. Ha de servirle algo, ¿no? Hacerlo sentir en casa. Refuel un poquito. Parto un poquito y ahí pueden entrar. Todavía hay lugar en la mesa suficiente. Ahí estamos. Vasos con Lejaim, un poco de bebida, unos platos, algo. Invitados, hay que tratarlos bien. Queremos que vuelvan de vuelta. Entonces, una vez el Rebe, al yerno mayor del Rebe anterior se lo llamaba el Rashak. Rav Shmariyahu Gurarie Rashak. Al Rebe lo llamaban Ramash, por las sílabas del nombre, el Rab Menshin. el mismo Rayad es como que él no sabía si le tocaba ser rebe o no. Capaz, igual, cuando llega el momento de ser rebe, es como que de arriba viene una revelación, viene a... Y no sabía, capaz realmente él es el yerno, capaz esa es su función. Un día se encuentra el rebe con el Rayad, y el rebe le dice, te veo muy preocupado, te veo perturbado por algo. El Rayad le dice, sí, hay un tema de la yeshiva, del tema de plata, no sé qué, que nada, me tiene muy preocupado. Y el rebe le dice, ¿fuiste a preguntar a Loel? ¿Fuiste a Loel del rebe anterior? ¿Fuiste a preguntar? Y dijo, sí, ya fui, ya pedí brajá, pero bueno, no sé qué tengo que hacer. Le dice, mira, yo justo hoy voy a Loel, yo voy y pregunto. Vuelve el rebe de Loel de su suegro, de la tumba del rebe anterior, vuelve el rebe y se le acerca al Rayak, le dice, el rebe me dijo que hagas así. Cuando Rayak escuchó eso, dijo, es todo tuyo, yo no tengo nada que ver acá. Y como estas historias eran infinitas, y sin embargo, con toda esa, con todas esas, las historias, los milagros, las, y sin embargo el rebe en ningún momento eso lo vio como una señal de nada, yo no soy para esto, esto no es para mí, el rebe no quería de ninguna manera aceptar. Una de las cosas principales, Lejaim, siempre digo Lejaim, pero no, no pasa nada. Una de las principales características en que se destaca un rebe, que se destacaba un rebe, es en el Maimer de Hasidut, el discurso de Hasidut. Los rebes asumían el liderazgo, es como que empezaron la función del rebe cuando decían discurso de Hasidut. El rebe todo ese año hacía Fabrengens, Shabbat Mevarjim, cada tanto cuando había fechas especiales, y siempre hablaba, eran sijot, charlas, sijot. Pero el rebe en ningún momento dijo un discurso de Hasidut. Y así es como se destaca como que él realmente aceptó, empezó el liderazgo del rebe. Cuando llega él, 10 de Shvat, al otro año, el día del Yortzeit, el 10 de Shvat, un año después, en 1951, el rebe entra al Fabrengen. Ya venían después de mucha insistencia. El rebe, ya vieron un cambio. El rebe entró al Fabrengen con la capote, con el saco largo. Normalmente el rebe usaba la capote como los hasidim, que usan la capote, el saco largo en Shabbat, y día de semana saco corto. El rebe todo ese año usaba saco corto y capote en Shabbat. Un rebe usa capote todo el día, todos los días. Es el 10 de Shabbat, era un día de semana, y el rebe llegó a San Clemente con capote. Ya como que los hasidim vieron algo, parecería que algo está por pasar. Y durante el Fabrengen el rebe venía hablando, en un momento se levanta un hasid, así anteriores no tenían tantos problemas, se levanta un hasid y le dice, las charlas están muy lindas, pero nosotros queremos hasid, nosotros queremos un discurso. Está todo lindo, pero nosotros queremos un maimer. El rebe se pone muy serio en ese momento, se queda callado así por unos segundos, y el rebe dice, en el último maimer que dejó mi suegro, en el último discurso de Hasidut que dejó mi suegro para el día de Yuchvat, escribe mi suegro, Bati Legania Jotikala, silencio por unos segundos, y ahí el rebe empieza. El maimer tenía una tonada, el maimer cuando el rebe hablaba era hablar, cuando el rebe decía un maimer tenía una tonada especial. Y ahí el rebe empieza, vos, y le gané a Joisicalo, que hizo, Midrashtili, y ahí ya empezó un maimer. Un maimer muy largo, fue el primer discurso del rebe, un discurso muy largo. Y ya oficialmente aceptó el liderazgo. Este mismo Hasid, que se había parado a decir, rebe, queremos maimer, cuando termina el Maimer en la mitad del Fabrengen, se para la mitad de la mesa y dice: ¡Chsidim! Díganle Haim, tenemos Rebe. Y se paró y dijo la braja de Shehianu con el nombre de Hashem, Baruch Atah Hashem Elohim, Shehianu Lisman Hazeh. El Rebe contestó amén. Y ahí siguió. Y desde ese momento, nunca más le habló al Rebe. Chará, Rebe. Historias sobre todo ese año. No me acuerdo el nombre. Historias sobre todo ese año hay infinitas, cantidades de historias, milagros del Rebe, Hasidut, de Sijot que el Rebe dijo, enseñanzas, pero siempre desde un lugar donde no queriendo aceptar el liderazgo. Yuchvat es el día que tenemos un Rebe, el día que se marcó nuestro Rebe, empieza nuestra generación, empieza una historia nueva, un séptimo paso. Una de las cosas principales que dijo el Rebe en ese Maimer es que no es un paso más, es el paso final. Séptimo paso es el paso final. Lo trae el Rebe del Midrash. El Midrash dice: Kolash vi'in habibin, todos los séptimos son preciados. La historia siempre fueron siete. Moshe Rabbeinu fue el séptimo, y Abraham Avinu. La historia termina acá. Este es el final, es el último paso. Con esto nos vamos a recibir Mashiach. L'chaim. Nada, es un Fabrengue, es un día especial. La idea es, al menos de a poquito, aunque sea, percibir qué es el día, dónde estamos parados, poder absorber, poder sacar un poquito de energía y cambiar. Y de parte, que mañana sea un día diferente. Que mañana empieza un día después de Yuchvat. Se note que hayamos pasado, que habíamos, que pasamos un Yuchvat. L'chaim, l'chaim. Para eso hace falta los l'chaim, internalizar un poquito, sacar un poquito las limitaciones, todos los cercos, toda nuestra persona que nos pone de afuera, de adentro. Salir un poquito de afuera y dejar que fluya. Y bueno, y ahí vamos a poder conectarnos con nuestra verdad. L'chaim, l'chaim. Ah. Porque todos los reyes eran rusos. Yo soy turco, así que no me puedo preguntar eso. Una de las cosas que dice el Rebe en el Fabrengen de este año, de Yuchvat, que pertenece a este, corresponde a este año, es que lo estudiamos con Gustavo hace un ratito, que Yuchvat es un Yorzait, es el Yorzait de un Rebe. Pero Yorzayt es un día alegre. Yorzayt se celebra el Yorzayt con alegría, como otros tzadikim. Algunos tzadikim es más bien con tristeza, con amargura. Yorzayt es con alegría. Así lo marcó, y en los fabrengues de Yorzayt el Rebe salía de todas las limitaciones. Así que vamos, hay que meterle fuerza, meterse un poco. La alegría quiebra todos los límites, todos los cercos. Vamos a poder salir un poco de nuestro ser. Ay. L'chaim, l'chaim. Yuchvat es un día especial. Volvemos a repetir, no se puede dejar pasar, no se puede perder la oportunidad. Es una oportunidad especial para lograr cambio en la vida, para lograr significado de vivir como Yehudí, como criatura de Hashem. Hay que cambiar y hay que aprovechar este momento. No lo podemos dejar pasar. Dejáme el libro. Ya escuché un word. El rebe anterior dijo, en una de las hijot, el rebe anterior dijo: Imdu ajen kulhem. Párense, prepárense, preparados todos juntos. Una frase que el rebe anterior dijo, no me acuerdo para qué, para recibir la llegada. Párense, preparados todos juntos. El rebe usó mucho esta frase con respecto a Mashiach. Imdu ajem kulhem, de Kabel de Mashiach Tzidkeinu. Párense, preparados todos juntos. Una sijá el rebe explicó esta frase, los tres pasos. Párense, preparados todos juntos. Reexplica. En hebreo son tres. Imdua Henkulhem. Párense, preparados, todos juntos. El Rebe explica así. Imdu viene de Amidá. ¿La Amidá? ¿Qué es la Amidá? La Amidá es el momento que una persona deja todo de lado, saca todas sus necesidades, saca todos sus pensamientos, saca todas sus preocupaciones, saca todo lo que tiene en mente y está parado. El momento de sacar todo lo que molesta, todo lo que se pone en el camino y poder estar ahí. Hajen, dice el Rebe, Hajen quiere decir preparados. Hikonu, prepárense. El Rebe traduce, Hajen quiere decir perceptivos. No alcanza. Primer paso, hay que sacar todo y hay que estar. Pero no alcanza con estar ahí. Uno puede estar ahí y tener los oídos tapados. Tener la mente tapada, tener el corazón tapado, no estar dispuesto a escuchar. Y tú me decís a alguien, te estoy hablando, te estoy escuchando. ¿Me estás escuchando? Sí, sí, acá estoy y estás hablando, te escucho, obviamente. Si estoy acá, te puedo escuchar. No me estás escuchando, no estás oyendo, percibiendo lo que te digo, no estás abierto a escuchar. Hajen quiere decir, hay que prepararse y aceptar y querer realmente estar dispuesto a ver qué es lo que tiene para decirme. ¿Qué quiero escuchar? Quiero cambiar. Quiero realmente saber qué es lo que me llegue a mí adentro. Y Kulhem quiere decir todos juntos. La broje, la brajada Hashem viene cuando toda Israel está junto, cuando hay unión. Un Fabrengen hace falta en estos tres pasos. En un Fabrengen hace falta en estos tres pasos. Primero que tiene que estar acá. Si uno no está, no hay lo que hacer. Para estar acá hay que dejar otras cosas de lado. Dentro de dejar otras cosas de lado, incluye, estando acá, dejar otras cosas de lado. Hay que sacar todo de la mente. Ahora estamos acá. Ahora estamos acá, ahora no hay celulares, ahora no hay negocios, ahora no hay preocupaciones, ahora no hay nada. El tiempo que cada uno puede estar, pero todo lo demás desapareció. Estar acá, imdu. Hajen, además de estar, hay que realmente estar perceptivo, abrir el corazón. No necesariamente lo que digo yo, eso cada uno tiene la decisión de escuchar o no, yo les aconsejo que no, pero sí perceptivo a lo que está pasando, a lo que se está viviendo, a la energía que se está manifestando. Y Kulhem, el hecho es que estamos todos juntos, cantamos unidos, decimos un lahaim, nos abrazamos entre chsidim, no hay una unión más grande que esa, así que tenemos todos los requisitos para que realmente nos podamos meter al Fabrengen, abrirnos y que haya un cambio. Que mañana salimos de hoy y decir, pasó Yuchuat. Realmente pasó Yuchuat. No nos pasó de largo, sino vivimos Yuchuat. L'chaim, l'chaim. El Maimer este, que el Rebe anterior dejó, todavía estamos en la parte historia, en la parte previa, para meternos un poco en tema de Yuchuat. El Rebe anterior dejó un Maimer. Este Maimer que el Rebe anterior por no poder hablar dejaba Maimorim escritos para que los Hasidim estudien. Dejó un Maimer que estaba compuesto de 4 Maimorim, que en total empieza con Bati Legani, el segundo es Avishoy Edoganim, los otros no me acuerdo. Es en total 20 capítulos, es una continuación de 3 Maimorim, 3-4 Maimorim, que son 20 capítulos. Son los últimos 4 Maimorim que el Rebe dejó para el 10 de Shvat, el 13 de Shvat y después una continuación de 4 Maimorim, 20 capítulos. El Rebe, cuando empieza en el 51, en el 1951, acepta el liderazgo, empieza y todo el Maimer del Rebe, todo el primer Maimer con el cual el Rebe acepta el liderazgo, el Rebe habla del primer párrafo del Bati Legani. Todo es el primer capítulo. Y el Rebe, todo el Maimer, un Maimer inmenso, lo elabora solamente el primer capítulo del Maimer. Llega el segundo año y el Rebe resume lo que se habló con respecto al primer capítulo y empieza a hablar del segundo capítulo y lo elabora en forma extendida. René, hace un favor, saca todas las bebidas del freezer. Lo elabora extendidamente y el tercer año, el tercero y así. Se hizo un ciclo de 20 años, que en los 20 años, cada año el Rebe habló de un capítulo particular del Bati Leganí, del Rebe anterior, el Rebe elaboró. Termina el 1970, 5730, en el 31 el Rebe empieza de vuelta, de cero. El primer capítulo, el 31 es de vuelta el primer capítulo, más explicaciones desde otro lugar, y así hasta el 1970 hasta el 1990. Es el segundo. Mirá.
¿Fueron
91 ya empezaría el próximo. Fueron 20 y pico, sí. Del 1950 hasta el 1970. Del 1970 hasta el
1990. ¿Ah?
Por eso, el 51 hasta el 70, el 71 hasta el, hasta el 90. ¿No? No, de 1 a 15 y 20. Entonces, así fue otro siglo. El Rebe cada año iba explicando un párrafo nuevo y después volvió de 1 en adelante. Este año, entonces, siguiendo ese ciclo, desde el 5750, que es donde cierra el segundo ciclo, hasta el 70, se terminó, hasta el 5770, que es hasta el 2010, se terminó un tercer ciclo, que el Rebe no dijo Maimer, pero nosotros volvemos a estudiar cada año los dos que el Rebe sí dijo sobre ese capítulo, y en el 2011... En 5771 empezamos de vuelta del 1. Ahora estamos en el 76. En 2016 estamos en el capítulo 6. Todo el Maimer del Rebe, los dos Maimorim, dos o tres, porque había Fabrián que el Rebe decía dos Maimorim, todos los Maimorim del Rebe, de Yuchat, que del 16, de los dos años, hablan sobre el párrafo 6, sobre el capítulo 6. Del Rebe anterior. Bueno, y ahora vamos a meternos un poquito en qué es lo que se habló de ese Maimer. En base a eso, el Rebe, todo Yuchvat estaba basado en el capítulo del Maimer. Todas las Sijot, todos los Maimorim, era la idea que estaba en ese párrafo, en ese capítulo que pertenecía a ese año. Dejai. Está hablando mucho y no quiere salir. No sé si es suficiente Dejai. Sí, a mí no me gusta.
¿No?
Muy espeso.
¿Tiene gusto?
Muy espeso. Dicen, los Hasidim decían que hay tres cosas que seguro tienen efecto y si no pasó es porque no hiciste suficiente. Si uno tiene hambre y comió y no se llenó, es porque no comió suficiente, anda a comer más. Si uno estudia Hasidut y no cambió, es porque no estudiaste suficiente. Estudia lo que tenés que estudiar y vas a cambiar. Y si uno está en un Fabrengen y dice Lejaim, no se enciende la cosa, ¿por qué no dijiste suficiente Lejaim? Decí un poquito más. El Hasidut incluye todo. Bueno. El Fila también estudió Torah, es el mismo paquete. Lejaim. No te contesté. La regla, para los que son nuevos, en el Fabrengen no se pregunta. Y si se preguntan, no esperan respuesta. No sé la verdad. Y si sería ruso te diría, oh, no, qué otra opción habría. Yo te vas a contestar eso. Ay, Es un Fabrenien, hay que hacerle high. Tenemos que prepararnos y meternos. Hay que decirle Jaim.
O en serio.
¿Ah?
En serio.
En serio. Sí. Eso de sentarse, charlita acá, charlita allá. Es una linda reunión de amigos. No, eso es un Fabrenien. Fabrenien es un Fabrenien. Es algo serio. A los Sim, un Fabrenien era Koidesh Kodosh. Fabrenien era lo más sagrado. Los Sim decían. Todo el estudio de Hasidut, todo lo que uno estudia de Hasides, se cocina, se lo hierve, se lo internaliza, se lo incorpora con una tefilá. Una persona hace tefilá, todo lo que uno estudió lo cocina, lo transforma en algo comestible, en algo ingerible. Y toda la tefilá con ese Hasidut, ¿cómo se la cocina? En un Seishe Fabrenien. En un Fabrenien. Fabrenien de Hasidim. No es un momento de relax. No es un momento de estar entre. Es lindo, estamos entre Hasidim. Pero es un momento especial. Es para estar metido y mamesh se puede lograr. Se puede lograr cambios inmensos. Lejaim. En serio, todos un lejaim para adentro. ¿Cuál fue la diferencia en el Maimer del Rebe de Yuchvat, el Maimer el Bosi Legan y el primer Maimer que dijo el Rebe cuando asumió el liderazgo? Se vio una diferencia a todos los Maimorim de Hasides. Cada Rebe asumió el liderazgo con un Maimer, con un discurso de Hasides. El Rebe Rashab dijo un Maimer, el Rebe dijo un Maimer. Son Maimorim que son conceptos de Hasides. El Rebe en su Maimer no habló de Hasidut, de temas. Rebe en el Maimer de Bosi Legani cambió el concepto, cambió el formato de en ese Maimer el formato de lo que era Hasides. En el Maimer de Bosi Legani el Rebe habla de la misión del Yehudi, de nuestra misión en la tierra, de la finalidad de la creación. Todo Hasides menciona que la Neshama baja al cuerpo con una finalidad. Pero siempre desde un lado intelectual, desde un lado entender cómo funciona el cuerpo, Neshama, el Rebe nos vino a hablar, tenemos una misión, prácticamente, tenemos que ir a lograr algo. Ya no les estoy hablando ideas de Hasidut por conocimiento de Hasides. Les estoy hablando prácticamente, tenemos que lograr algo, tenemos que terminar una misión. Tenemos que cumplirlo, tenemos que lograrlo. Y nosotros somos los que lo vamos a lograr. Si escuchan, alguna vez escucharon el video, está el audio del Maimer del Rebe, se escucha un poco recortado, un poco la. Pero el Rebe, cada vez que habla, somos la séptima generación, no es por nuestra voluntad, nos eligieron, no nos lo ganamos, no es ninguna virtud que tengamos simplemente así. El Rebe llora. El Maimer se escucha al revés llorando, pero llorando, no lagrimeando, no hablando con la voz entrecortada, llorando. Y sin embargo, todo el Maimer es, tenemos que lograr algo. Tenemos una misión y la tenemos que terminar. Ya no habla de, no nos está hablando, no nos está enseñando cosas, no nos está dando un estudio, nos está hablando prácticamente. Les estoy diciendo que hay una función. Y cada año, en cada Maimer del Bosi Legani, cada capítulo que el Rebe analizó, todo basado en el Maimer del Rebe anterior, era un paso más en la misión. Una vuelta de rosca más en cómo es la misión y cómo se completa y cómo se logra y qué es lo que tenemos que llegar. Eso es en general el Bossi Legani. El Bossi Legani, el Rebe, habló desde otro lugar. Nos habló a nosotros, nos presentó, nos mostró la idea, nos mostró cuál fue la intención, cuál era la finalidad, qué era lo que Hashem quería lograr. Pero no solo nos mostró como una historia, como una enseñanza, nos los contó como algo de ustedes vayan a hacerlo, nosotros vayamos a hacerlo. Dentro de todos esos Maimorim, este año se ve una idea especial. En este año se ve una vuelta, se ve algo increíble. Se ve algo que si logramos entenderlo, absorberlo, si logramos captarlo, percibirlo, si nos abrimos suficiente la mente como para verlo, el Rebe cambió la historia. En este año el Rebe dio una vuelta al judaísmo donde es otro Yiddishkeit, es otro judaísmo completamente. El Yadut desde ese año cambió completamente. Para nosotros, que nacimos en los 1990, 80, 70, que nacimos ya en los últimos años, ya después de haber escuchado, ninguno pasa los 70 acá, para atrás. Nadie pasa los 60 ya no. Nacemos de, ya venimos escuchando, ya nosotros ya sabemos, hay que ir a hacer, hay que ir a transformar el mundo en una morada para Hashem, hay que ir a hacer Iskaf y Sabje, transformar la oscuridad en luz, hay que hacer el mundo un Beit HaMikdash, hay que agarrar el... Ya tenemos las palabras. Hay que lograr conquistar todo el mundo, traer a cada yudí, despertarle a Neshama. Ya tenemos, ya lo escuchamos. Y medio como que ya es simple. Los Hasidim en ese momento venían de otro judaísmo, un judaísmo donde cada uno hacía lo suyo, cada uno vivía internalizado su mente, qué es lo que él tenía que lograr, cuánto iba a crecer, cuánto iba... Y ellos vieron la diferencia. Pero sin embargo, si nos enfocamos, nos frenamos un poquito en el Maimer y en todo el Fabrengen que el rey habló, toda la Sijot que el rey habló ese año, Mamesh da una vuelta inmensa a Judaí. Desde otro lugar completamente. Nahai. Pero para eso hay que aprender a escuchar. De vuelta, no a mí. Hay que aprender a escuchar, a ser perceptivo, a estudiar algo y escuchar. Hay Maimorim del Rebe anterior, que si uno lo estudia, parecería que el Rebe repite. Lo dijo y vuelve a repetir la idea y lo trae con otras palabras y lo mismo y de vuelta y... Basta, ¿cuántas veces? Ya entendí, ¿eh? Vuelve la misma frase de vuelta y de vuelta. ¿Cuál es el problema? Nada, que el Rebe como que todavía no se había expresado bien y quería volver a decirlos con otras palabras. Eso no es un Rebe, esto no decides. El problema es muy simple, no tenemos la mente abierta para darnos cuenta qué aumenta cada palabra, qué está sumando, qué está cambiando, qué nos está enseñando cada renglón. Tenemos que abrir un poquito la mente. Bueno, vamos a empezar. Dejá. Ahí en el Fabrengen, Tovshin Tesvov, el Rebe explica dos ideas. Trae dos conceptos, la misma idea. El Rebe trae de esta semana en la Perashá Lemos Kriyat Yam Suf, que se cortó el mar, que los Yudim llegaron, se escaparon de Mitzrayim, se cortó el mar y pasan y después se cierra el mar y los egipcios caen. ¿Cómo pasó este milagro que se cortó el mar? Cuenta el Midrash que había un Yehudí llamado Nachshon Ben Aminadab, que él estaba parado ahí, estaban todos los Yehudim parados. ¿Qué hacemos? Volvemos, guerreamos, distintas opiniones cada uno. Nachshon Ben Aminadab saltó al mar. Me preguntó, saltó al mar. Se tiró. Dice el Midrash, hasta que el agua le llegó ahí al último punto, se cortó el mar y los Yudim pasaron. Todo el milagro de Kriyat Yam Suf pasó a través de este Nachshon Ben Aminadab. El Rebe analiza, cuestiona alágicamente. Nachshon Ben Aminadab hizo algo incorrecto. Alágicamente, todos los Yehudim estaban viendo como un loco, como alguien que está yendo en contra de todo. ¿Qué hizo Nachshon Ben Aminadab? Entregó la vida, hizo Mesirut Nefesh. Nachshon entregó la vida, hizo Mesirut Nefesh, entregó la vida y saltó. Hashem dijo que viajen, no se veía cómo viajen, tal mar. Y él entregó la vida por hacer lo que Hashem dijo, saltó. Mesirut Nefesh, en la Torah, es una mitzvah. Hay una mitzvah de Mesirut Nefesh. En la Torah hay una mitzvah, uno de los 613 preceptos es entregar la vida por Hashem. Que si una persona se le presenta una situación donde tiene que hacer Avodá Zará, o si no, lo matan, no tiene que entregar la vida por allá. O cualquier otra mitzvah, pero en público, lo hacen hacer, transgredir Shabbat, pero en público, una mitzvah de entregar la vida por allá. Hay una mitzvah de entregar la vida por allá. Si una persona se suicida, entrega la vida, pero no es por allá, no es por esos momentos que la Torah dice debes entregar la vida, es todo lo opuesto. Es de los pecados más graves, se llama Shfijut Damim, se llama asesinar. ¿Qué importa? ¿Otra persona? ¿Uno? Es lo mismo, es asesinato. La Torah lo considera como asesinato. El hecho de entregar la vida, si no es cuando está permitido, cuando la Torah te lo exige, no solo cuando la Torah te lo exige, no solamente que es mi vida, yo hago lo que quiero, se considera asesinato, se considera como ir a matar a otra persona, es matarse a uno mismo. Los Yehudim en ese momento todavía no habían entrado no habían recibido la Torah. La Halajá, varias opiniones dicen que los Yehudim hasta recibir la Torah tenían concepto de no Yehudí, de Ben Noach, de hijo de Noach. Hijo de Noach es el que tiene los 7 preceptos universales, pero no más que eso. En los 7 preceptos universales no aparece el precepto de entregar la vida por Hashem. Quiere decir que no está la mitzvah de entregar la vida por Hashem, ni siquiera aunque sea a costa de Avodá Zará. Ni siquiera si es Avodá Zará, el goy no tiene que entregar la vida por Hashem, el no Yehudí. Los Yehudim en ese momento no podían entregar la vida por nada. No había nada que marcaba, acá podés entregar la vida, acá podés. Y si no podían, si no debían, automáticamente era asesinato. Shfijut Damim. Dice el Rebe, Nachshon Ben Aminadab saltó al agua, se fue a matar. Él hizo Shfijut Damim. ¿Qué? ¿Estaba haciendo algo? Todos los rabinos que estaban ahí parados lo estaban cuestionando. ¿Qué estás haciendo? La misma historia con Abraham Avinu. Abraham Avinu está manifestando, está expresando, destruyendo las idolatrías. ¿Y qué hizo? Por no hacer Avodá Zará, por decir yo creo en un Dios, dejó que lo tiren al horno de fuego. estaba haciendo Mesirut Nefesh, estaba entregando la vida. Pero al no tener la obligación de entregar la vida, tenía prohibido entregar la vida. Tenía prohibido, era Shvihut Damim. ¿Cómo ellos hicieron algo así? Explica el Rebe. En estas dos historias, la misma respuesta. Ellos no fueron a entregar la vida. Ellos no fueron a hacer Mesirut Nefesh. Ellos sabían que había una misión. Ellos sabían que... Nachshon sabía, Hashem dijo, de salir a Mitzrayim hay que ir a la Torah. Y él fue a la Torah. La Torah quiere decir para allá. La Torah está allá, yo tengo que ir para allá. Hay un mar en la mitad, yo sigo caminando. Abraham vino y tenía una misión. Hay que revelar a Hashem en el mundo. Revelar a Hashem en el mundo es allá. Yo voy para allá. Me tiran en la mitad, mala suerte. Así explica el Rebe. Esta fue la actitud de Nachshon. Esta es la respuesta, entre comillas, de cómo Nachshon Ben Aminadab saltó al mar. Todos los Yehudim lo cuestionaron. Desde todos vino una queja, una majá, una
reproche.
Reclamo, decir, está mal. Y él fue y saltó. ¿Y qué pasó? Todo el milagro de Kriyat Yam Suf pasó por eso. Abraham se salva y todo a Israel empieza a partir de ese momento. Bien, el Rebbe dice, la misma historia pasa de vuelta con el Rebbe anterior. El Rebbe anterior acepta el liderazgo, se hace Rebbe. Estamos hablando en Rusia, en los peores momentos de Rusia. Cuando Rusia era, mantenete el perfil más bajo posible porque desapareces. No podía levantar cabeza a nadie, mucho menos el judaísmo. ¿Qué hace el Rebbe? Acepta el liderazgo como Rebbe. El liderazgo del Rebbe ya era aceptarse ser líder de un grupo. Y el liderazgo del Rebbe se paró en público y dijo, yo voy a revolucionar Rusia. Y yo voy a ir y no me voy a dejar llevar por ellos. Yo voy a luchar a la muerte. Yo voy a ir, yeshives, mikves, templos, de todo. Mi función es judaísmo en Rusia. ¿Estás loco? Más todavía. Todo su hasidín, él les dijo, anda a la muerte, anda. Anda, a un hasid le dijo el Rebe anterior, anda a abrir una mikve. Fue a abrir la mikve, a los pocos meses lo agarraron, lo mandaron a Siberia. No pasó mucho tiempo, estaba muerto. El Rebe agarra a otro hasid y le dice, anda a abrir una mikve en ese lugar. Una mikve para las mujeres, para cumplir Tarat HaMishpajá. Va, pasan unos meses, lo agarran, lo mandan a Siberia. A los pocos meses estaba muerto. El rey llama a un tercer hasid, le dice, anda a la mikve, anda y abre una mikve. Se los mira al rey y le dice, pero ya sabemos el final. Me están mandando aquí, que no es una prueba más, ya sé lo que va a pasar. Y el rey anterior le dijo, anda a abrir una mikve. El rey anterior le contestó, le dijo, la respuesta fue que está escrito que cuando en Yom Kippur habían dos corderitos, se hacía un coral, un sorteo, dos corderitos, uno iba Corbán y el otro iba Azazel, era un monte que se lo paraba en la punta del monte, se lo tiraba, ahí a despedazado. Un cohen llevaba ese animal al monte, a la montaña esa, y lo tiraba. Le dijo al Rebe, está traído en la Gemara, en toda la historia, el Cohen que llevó en Yom Kippur, eso había que hacerlo en Yom Kippur ese animal a la Azazel, no terminó el año. Así dice la Gemara. No existe. Todo Cohen que cumplió esa misión, no terminó el año, no llegó el próximo Rosh Hashanah. Y el Rebe le dijo, y sin embargo, cuando llegaba Yom Kippur, los Kohanim saltaban para agarrar esa misión. Ya sabían, y sin embargo saltaban. Andá a abrir una mina. No solo que él fue inconsciente de ir en Rusia, a todos sus hasidim lo mandó a eso. Los mandó a la muerte. ¿Qué necesidad? Mantener perfil bajo. Decimos a cumplir judaísmo escondidas. Vamos a callarnos, a estudiar en lugares que no nos vean, que no se enteren. Por un tiempo dejemos pasar la ola esta y después volvemos. De ninguna manera. Fue y realmente murieron miles de hasidim. No fue que a la muerte se salvaron todos. Montones murieron. Y el rey fue a eso. ¿Con qué derecho? El rey no fue a entregar la vida. El rey tenía una misión. Hay que difundir Hasidut en la... Hay que difundir judaísmo. Hay que traer Mashiach. Y para eso vamos. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué significa? Por último, el rey trae en el Fabrengen. Por último, que yo voy a mencionar ahora. Que esa fue la diferencia entre Abraham y Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, cuenta la Gemara, Rabbi Akiva dijo, Kol yamai itzta'arti mataya bole yadiva kaimena. Toda mi vida sufrí cuando me va a llegar la oportunidad de morir por Mesirut Nefesh, de morir entregando la vida por Hashem. Rabbi Akiva toda la vida sufría, quiero y le pedí a Hashem, quiero poder entregar la vida por Hashem. Quiero poder morir, que me maten por vivir como un yudí. Y así fue, a Rabbi Akiva lo mataron los romanos. Fue uno de los que mataron ahí, le emperaron la piel con cepillos. Abraham Avinu también fue y se aceptó que lo tiren a un pozo, a un horno de fuego. Y se revela una diferencia muy grande. Rabbi Akiva buscó Mesirut Nefesh. Abraham Avinu nunca buscó Mesirut Nefesh. Abraham Avinu fue... Rabbi Akiva buscó entregar su vida por Hashem. Abraham Avinu nunca buscó entregar su vida por Hashem. Abraham Avinu tenía una misión. Hay un horno en la mitad, mala suerte. Yo sigo. Él no fue a buscar entregar la vida por Hashem. Él fue a cumplir su misión. Yo tengo que llegar ahí. Y él caminó. Yo no sé qué hay en el camino, no es cosa mía. Ahora hay un horno salto, hay un mar salto. Yo tengo que ir. Rabbi Akiva estaba buscando cumplir Mesirut Nefesh. ¿Qué significa? Estamos hablando de muchas cosas que la idea es la misma. Y con esto al revés cambia todo el concepto. Es una... Lajaim. Ay 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 le re ra ya ra ay 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 le re ra ay ay le re. Ahí en el Maimer el Rebe se puede decir que el foco del Maimer va alrededor de un punto que es Bitul. ¿Quién no escuchó la palabra Bitul? Así es. Bitul. El Rebe habla de la diferencia entre la Dalet y la Reish. El Rebe habla de las letras, la diferencia entre la letra Dalet y la letra Reish. La letra Dalet y la letra Reish son iguales. ¿Cuál es la diferencia? El puntito que tiene la Dalet atrás. La Dalet tiene un puntito, una Yud que sobresale atrás. ¿Qué es ese puntito? Anulación. Puntito, la Yud representa un puntito, alguien está anulado completamente. Dice el Rebe Ladalet en Hasidut, ha explicado que es, hace referencias correspondientes a la Sefirá de Malhut. Malhut tiene eso, tiene ese puntito, tiene la anulación total. Todas las Sefirot no están anuladas. Malhut está anulada. ¿Por qué Malhut está anulada? Dice Hasides. Porque Malhut es como la luna que no tiene luz propia. Todo lo recibe de arriba. Malhut es un recipiente a recibir de arriba. Todas las sefirot también reciben de arriba. Cada sefirá recibe una de la otra. Binah recibe de Jojmá. Daat recibe de Binah y Jojmá. Todas las sefirot reciben una de otra. ¿Por qué Malhut es Bitul? Porque ella recibe de todas. ¿Qué es la cantidad? ¿Por qué Malhut está más anulada ¿Por qué en Malhut se ve más la Dalet, esa anulación total, ese bitul, por el hecho que recibe de todas? Todas las sefirot reciben una de la otra. Pero así explica Hasides, que la Dalet es el Malhut, que el Malhut es la anulación total. ¿Cuál es la diferencia entre el Malhut y todas las sefirot? Voy a decir un word mío, algo inventado, así que
está récord.
Está traído que cuando Hashem creó las luminarias, el sol y la luna le dijo a Hashem: no pueden haber dos luminarias igual de grandes. No ocupamos, no podemos, no cabemos las dos. O ella o él. Hashem le dijo a la luna: o ella o vos, o el sol o vos, no, achicate. No te gusta, achicate. ¿Cómo es la historia? La levana suelta, se achicó. Con tal de no estar con el sol, se achicó. Aceptó, con tal de no compartir el mismo lugar, con tal, aceptó achicarse. ¿Qué importa? Olvidémonos acá de la historia egocéntrica de la cosa, que es, no estamos los dos, y bueno, ¿querés que sea uno solo? Ándate vos. Hablemos de la realidad. No podían haber dos luces, es un hecho. ¿Por qué? Porque si así es porque así tenía que ser. Si en el mundo quedó que el sol sea la luminaria y que la luna no, que haya una sola, es porque no pueden estar las dos. Porque ella fue la que habló, porque ella fue la que se dio cuenta, le toca a ella achicarse. El borde es al revés. La levaná estuvo dispuesta a achicarse. No es que la levaná la hicieron que se achique porque ser que trajo la idea. La levaná se dio cuenta de la necesidad que haya una sí y una no, la expresó, y cuando le dijeron, es verdad, es una necesidad, achicate, y ella estuvo dispuesta. El sol no hubiese estado dispuesto a algo así. El sol era demasiado grande para estar dispuesto a algo así. Alguien me está molestando y todavía no me sale. La Jai. Entonces, es un tornillo y en el cajón, del cerraje del el que vende la ferretería, un cajón que hay tornillo, un tornillito ahí, tornillo en la ferretería, el cajón de la ferretería, un tornillo. Ese tornillo puede ir a hacer algo bueno en vez de estar en un cajón. Una pared, colgar un cuadro, tener un armario, colgar un, mantener una madera. O puede ser otra cosa. Se puede agarrar ese tornillo y ponerlo en toda una maquinaria donde ese tornillo está sosteniendo algo. Es todo una... todo una máquina, todo un producto, cada detalle tiene exacto su lugar. Y el tornillo este está atornillado tres roscas, y el otro le dieron dos vueltas, y el otro está salido y el otro está apretado. Y entre todos hacen funcionar, no sé, imagínate un avión. Cada tornillito, cada detalle que hay en la maquinaria, en los motores, en lo... Son un tornillo colgado manteniendo un cuadro. Es un tornillo que está en una pared para que no se caiga la biblioteca. Es un tornillo que está completamente anulado. Pasó de estar en un cajón, ser algo separado, inservible, de pasar a mantener un cuadro, que es algo importante, es algo personal, algo propio, algo que empieza ahí, termina ahí, a ser parte de toda una función, a ser parte de todo un proyecto, de toda una máquina enorme, se anuló completamente. Todo su ser desapareció, ya no se ve el tornillo, ya no está manteniendo algo, ni te enterás que está el tornillo. Y sin embargo, cada tornillito es indispensable. Dejó de cumplir una función propia y pasó a ser parte de algo inmenso, de una finalidad, de un proyecto, de algo que enormemente es un avión volando en el aire. Y cada tornillito es indispensable, exacto cómo tiene que estar y la medida y en dónde tiene que estar. Ya no es más. Está haciendo algo bueno, está aportando, está... No es el tornillo que se destaca ahora. Lo que se... El logro, en ese momento, el cambio fue, no que pasó de no hacer nada a sí hacer, a destacarse. Y de destacarse en algo chiquito a destacarse en algo muy grande. No es lo mismo si colgás un cuadrito que hizo un chico de 2 años a si colgás un cuadro de Picasso. Pero en los dos estás colgado, estás cumpliendo un poquito más grande, un poquito más chico. Un poquito más chico, un poco más grande. Mucho más grande, mucho. No es lo mismo si está en una biblioteca, ¿no? Que si está en una yeshiva, si está en la casa de un... Pero al fin y al cabo está haciendo algo individual. Eso es. Cuando se lo pone en todo este proyecto, desapareció, ya no se destaca. Esa es su virtud, dejó de destacarse. Pasó a ser parte de algo completamente infinito, de algo completamente mucho más grande que él, desapareció. El tornillo nunca va a elegir estar en una pared que está media rota y se va a caer en cualquier momento. ¿Por qué? Pues se va a caer. Nunca va a elegir, o no tiene permiso a elegir, o es un mártir si elige, ser el que clava una pistola. Cuando el tornillo está en la máquina, puede ir a estrellarse. El tornillo eligió, no eligió nada, estaba parte de ahí, lo llevaron. Desapareció, se hizo parte de algo mucho más grande, y donde toda esa máquina fue, el tornillo fue también, lo llevaron ahí. Él ya no está eligiendo, ya no está buscando dónde sí y dónde no. Ya se hizo parte. Ya. Todo el proyecto camina. Y donde camina el proyecto, él está yendo. Está solo, lo están llevando. La Levone se dio cuenta, la Luna se dio cuenta, que era necesario para la finalidad de la creación que una de las dos luces se apague. ¿Por qué? Porque hacía falta que llegue la oscuridad. Porque tenía que, en el momento de que están las dos, Mashiach es cuando las dos van a estar de vuelta, pero hubo que haber todo un transcurso de tiempo donde una de las dos esté apagada. Para que haya oscuridad, para que el Yehudí pueda servir a Shem y a elevar y transformar la oscuridad en luz. Hay toda una misión. El sol cumplía una función y la luna cumplía una función. Cada uno tenía su individualidad. Uno iluminaba de día, el otro iluminaba de noche. Uno hacía calor, el otro hacía frío. Cada uno estaba cumpliendo una misión individual. Cuando la luna se da cuenta que acá hay una misión mucho más grande y para la misión es necesario que una se apague, Hashem le dice a la luna, apagate. Sí, por cierto. Y después... la luna no fue a Mesirut Nefesh, no entregó su vida por Hashem, se hizo parte de algo mucho más grande. Estoy dispuesto a dejar de mi individualidad, dejar de ser algo, cumplir una función específica y ser parte de la misión enorme, ser parte de la misión infinita de Hashem. El Malchus, a diferencia de las demás Sefirot, se destaca porque recibe, todas reciben. La diferencia es que cada una de las Sefirot recibe, porque para poder tener algo hay que recibir, pero recibe, lo explica y lo transforma y lo interpreta a su manera y transmite eso. Quiere decir, tiene que una función individual, es una particularidad, yo voy a lograr entendimiento, yo voy a lograr Gesed, yo voy a lograr Gvurá. Cada una tiene su detalle, su lo que ella es. El Malchus recibe de todas. ¿Qué quiere decir recibe de todas? Lo que el Malchus logró es dejar de ser, dejar de destacarse, aceptar hacerse parte de algo mucho más grande, hacerse parte de 10 sefirot. Cada una de las sefirot no es parte de 10 sefirot. Cada una de las sefirot es una sefirot individual. Entre las 10 se hacen 10, pero son 10 sefirot individuales. Malchus no es una sefirá más de las 10 sefirot. Malchus es parte de las 10 sefirot. Malchus se hizo parte de las 10. Recibe de las 10 no porque quiere recibir más. Recibe de las 10 porque el concepto quiere decir es un aporte a todo. Es el tornillito que no está en una pared colgando un cuadro. Es el tornillito que está ahí, que toda la máquina depende de ese tornillo, como de todos los demás. Pero es el tornillo que aceptó dejar de destacarse, dejar de existir, desaparecer, que ni se enteren, con tal de hacerme parte de esa función. El Malchus se destaca en el no ser, en el dejar de cumplir y hacer algo, y crecer, y ser mejor, y estudiar, y hacerte parte de una función más grande, hacerte parte de algo inmenso. L'chaim. Cuando el tornillo está en la máquina esa, ya no le puedes cuestionar al tornillo cómo aceptaste que te destruyan. ¿Cómo aceptaste estar en una pared que se iba a chocar? No acepté nada. Ya no soy yo el que elige. Yo me hice parte de algo más grande. La misión fue para allá y me llevaron. Yo no acepté nada. Yo no fui a chocarme contra una pared. Yo no fui a nada. Yo desaparecí. ¿Y a dónde fue el avión? Fui yo. Nachshon ben Aminadab, ¿en qué? ¿Cómo es la respuesta del Rebe? Sí, porque él no buscó Mesirut Nefesh. ¿Qué quiere decir? Si no se puede, no se puede. Yo no hice nada. Yo no tomé ninguna decisión. No se puede tomar decisiones. Yo no tomé decisión. Yo no me fui a matar. Nachshon ben Aminadab era parte de una misión. Él logró ver toda la misión y él logró desaparecer, dejar de destacarse. Él, lo único que era parte de la misión, llegar a Har Sinai, llegar a la entrega de la Toire. Hashem dijo, cuando salgan de Mitzrayim, van a recibir la Torá. Es un camino directo. Eso es el propósito de salir de Mitzrayim. Salir de Mitzrayim es para recibir la Toire. Nachshon ben Aminadab se hizo parte de eso. Desapareció completamente. Salir de Mitzrayim para recibir la Toire. Y a él lo llevó. El camino lo llevó. Ir a recibir la Toire quiere decir que si hay un mar, estoy en el mar. Él no fue, él no tomó una decisión de hacer Mesirut Nefesh. Él no tomó una decisión de chocarse contra una pared, de ahogarse en un mar. Y se salvó. Si él hubiese hecho eso, estaba en falta. Era un suicida. Él no tomó la decisión. Él dejó de existir. Todo su ser desapareció. Se hizo parte de... Cuando salgan de Mitzrayim van a ir a este monte a recibir la Torá. Él tenía presente eso. Hay que llegar ahí. Está todo el avión yendo para allá. Y él también fue. Y está el mar ahí y él sigue yendo. Abraham Avinu no fue a tirarse a un horno. Abraham Avinu se hizo parte de algo inmenso. Llegó el momento, él, Abraham Avinu fue el que descubrió. ¿Qué descubrió? Que antes no sabían, eran tontos, no sabían que había un Dios. Había un Dios, que crea un mundo, pero hay un mundo y yo puedo decidir hacer el mundo, hacer lo que Dios me dice. Bueno, máximo me castiga, mala suerte, mientras estoy disfrutando. Vivir toda la vida reventándome para uno la mamá que me contaron, no, prefiero disfruto mientras estoy vivo, bueno, máximo después me castigan. ¿Qué diferencia hay, sufrir antes o después? Yo prefiero disfrutar ahora. Yo le digo a mi hijo, te doy el chupetín ahora, pero después no tenés. O te doy, ahora te aguantás, pero después te doy un chupetín. Chupetín más grande, yo quiero ahora. Y me estás diciendo toda la vida ir. Ellos también sabían que había un Dios. Es simple, no eran, no hay que ser un gran jojen para saber que hay un Dios. Muy simple, vivir como él quiere significa sacrificar porque por uno la amaba. Yo prefiero disfrutar ahora, disfruto 80, 90 años, después cuando llego ahí me van a castigar. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué? Toda la vida es conveniencia, es por, si ahora no, después me dan más. Ni más ni más. Abraham Avinu no fue el gran jojen que se dio cuenta, hay que hacer lo que Dios dice. Abraham Avinu pudo ver una imagen mucho más grande. Abraham Avinu pudo ver la foto entera. Fue el primero que descubrió la foto entera. Fue el primero que descubrió un creador. Si hay un creador significa que creó. No creó un creador, quiere decir que te va a matar si no haces lo que él quiere. Eso no se dio cuenta, ellos también lo sabían y no les importó. Abraham Avinu se dio cuenta. Si el mundo existe es porque hay un creador. Si hay un creador, tiene que tener un propósito la creación. Entonces veamos cuál es el propósito. Si el propósito es vivir reventándose y haciendo lo que él quiere, ¿para qué nos creó? No nos hubieses creado y no me hagas hacer lo que vos querés. Si no querés que te desobedezcan, no me hagas. Ah, soy Michel el libro. Hay un propósito. Hay un propósito que quiere decir que Hashem quiso que haya un mundo y que haya toda una... para una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Que ese mundo logre darse cuenta desde abajo que él mismo es Dios. No que a él Dios lo creó, no que a él lo hace y lo maneja y lo controla y si no lo castiga. No, esa es la finalidad. Para eso es muy fácil. Manda un rayo y destruye todo. La finalidad es que el mundo llegue a darse cuenta, vos mismo sos parte mía. Y entonces tiene un sentido, tiene una, es una visión mucho más enorme. Ah, listo. Me atornillo ahí, desaparecí. Abraham Avinu desapareció. Había una finalidad, una meta. Había una misión que no era su misión. Era una misión inmensa, infinita del Creador, de un Hashem infinito. No del Hashem limitado que conocemos como Borei Olam. Del Hashem infinito. Hashem, Abraham Avinu se hizo parte de eso. Y eso es lo que hay que lograr, que el mundo entero se dé cuenta que Hashem es él, que él mismo es Hashem, que cada detalle del mundo es Hashem, es una expresión de divinidad. Y él fue para adelante, el motor lo llevaba, el barco lo llevaba. Y bueno, parte del barco era ir a un horno, ¿no? No hubo una decisión de que yo quiero ser un mártir, yo quiero ser una persona más grande y quiero entregar una vida por un ideal. Quiero. No hubo una decisión de Mesirus Nefesh. El rebe anterior no fue un gran líder en Rusia, el que pudo combatir a los rusos. Hubo un grupo, hubo un país, una nación de comunistas que querían, y vino el rebe anterior y dijo: yo soy más fuerte y yo les voy a mostrar que yo puedo en contra de ellos. El rebe anterior era un por combate, por lucha, por mostrar que puedo más que todos los comunistas. No importaba, todo Rusia no existía acá. Había una misión, que la misión es, estamos en la séptima, estamos en desde el Alter Rebbe en adelante, estamos en camino a Mashiach, estamos llegando a Mashiach. Llegar a Mashiach quiere decir cada vez más, el mundo es parte de Hashem. Y eso es, él es parte de eso, es un tornillo más, más importante, menos importante, es un tornillito más ahí. Pero hay una misión y está yendo para adelante. Y él a Suchsidim no les exigió hacer Mesirus Nefesh. Él no les exigió entregar la vida. Él a Suchsidim, el rey anterior no quiso matar a nadie. Era un asesino. Como el líder ese que, vayan, mátense. Pero él está sentado ahí en su casita. El rebe anterior no quiso matar a nadie. El rebe anterior, él vivió y le enseñó a todos sus sidim a vivir. Dejemos de vivir la Torah y el judaísmo como algo particular, individual, de ir a hacer, a poner tefilín, a cumplir Shabbat. Soy una buena persona, estudié Hasidut, hice tefilá, me conecté, listo. Es algo mucho más grande. Moshiach, tenemos que caminar a Moshiach. Es toda una inmensidad yendo, estamos arrastrando todo un... Estamos llegando a Moshiach. Tenemos una misión, somos parte de eso. Y todos ustedes, yo con todos ustedes, somos todos parte de eso. Bueno, hay muertes en la mitad, hay muertes. No, no era decisión, no le exigió a nadie entregar la vida. Y ellos nunca le reclamaron al Rebe. ¿Por qué nos estás matando a nosotros? Qué gran líder que sos. Nadie tuvo, ni siquiera... Ah, claro, porque les enseñó que ni siquiera pueden preguntar. Que siempre le va... El Rebe anterior le enseñó a Suchsidin, y Suchsidin tenían una sola forma de vivir. Entendieron. Somos parte del Rebe, somos parte de una misión, somos parte de algo mucho más inmenso. Mira, el Rebe dice, esa misión la estamos cumpliendo ahora. Y ahora lo mismo, es el mismo significado. Si es morir, o si es no comer una taibe. Si es morir, o es cumplir Shabbat mejor. Si es morir, o es cumplir, o es comer kosher mejor. No cambia. Porque el punto no es si se destruyó una pared o si se movió un hilito. El punto es llegar a Moshiach. Lo que cada momento es Moshiach, está en el camino. Antes en el camino de Moshiach era Rusia. Ahora en el camino de Moshiach son mis taibes. Y ahora en el camino de Moshiach son mis excusas. En el camino de Moshiach son en lo que me se ponen a tropezarnos es que quiero dormir más, o que quiero comer, o que quiero vivir como me gusta, o que mi esposa no me deja, o que... Siempre hay. Pero yo soy parte de algo más grande. Y me dejo llevar. Soy parte de eso y que me lleve para adelante. En contra de todo. No estoy tomando la decisión. No es ni vivir con Mesirut Nefesh, ni morir con Mesirut Nefesh. Es simplemente desaparecer. Dejar de destacarse, hacerse parte de algo mucho más inmenso. En ese momento, ya no hay un yo, ya no hay alguien que decide. ¿Qué pasó entre Abraham Avinu y el Alter Rebbe? Entre Abraham Avinu y Sides, hubo un paréntesis necesario. Rabbi Akiva fue a buscar Mesirut Nefesh. Claro que Rabbi Akiva, que era un tarado, más que entendió que el judaísmo quiere decir yo quiero ser más grande y ser un rabino más importante, que soy mártir. Rabbi Akiva de se habla de Rabbi Akiva como uno de los gigantes de Amisrael. Rabbi Akiva, de repente el rey está hablando de Rabbi Akiva como alguien que no entendió. Yo lo entiendo, Rabbi Akiva no entendió, no casó la ficha. No la captó. El chat es... Abraham Avinu mostró, esa es la idea. Pero de ahí en adelante, muy bien, ya se entendió, quedó claro. Listo, frenemos, hagamos una pausa y hacemos todo un corte. Todo el corte desde Abraham Avinu, después de Abraham Avinu, hasta el Alter Rebbe, el corte era hay que vivir individualmente. Hay que mejorarse individualmente. Y dentro de la individualidad, ahora, listo, la máquina queda de un lado y que todos los tornillos, cada uno se busque la mejor forma de vivir. Cada uno se busque qué pared, qué cuadro va a colgar. Ahora la máquina está en stand-by, está apagada, está guardada, la pusieron a dormir y ahora cada tornillo tiene que ir a buscar qué cuadrito va a ir a colgar. Y el cuadro más grande que encuentres, ese es el logro más que hiciste, eso es lo que Hashem quiere de vos ahora. Rabbi Akiva logró el cuadro más grande, que es Mesirut Nefesh. Entonces, dentro de la existencia, dentro del mundo de... dentro del paréntesis, el momento donde se vive la individualidad, que era lo que Hashem quería en ese momento, la mayoría de los años del judaísmo, porque era corregir los detalles, que los tornillos se mejoren. Antes de probar un tornillo, si puede estar en la máquina, tenés que ir a probarlo si resiste un cuadro. Y mientras mejor y más pesado es el cuadro que aguanta, te das cuenta dónde lo puedes poner. Entonces, por mucho tiempo, todo el judaísmo vivió siendo detalles, vivir individualidades, mejorar, crecer. no egocéntricamente, sino altruismo, ¿sí? Obviamente, entregado a algo más grande, pero desde tu individualidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Hashem quiere ahora. Esa es la misión, esa es lo que Hashem espera ahora en esta generación. Y dentro de eso, Rabbi Akiva es el mejor ejemplo. Rabbi Akiva fue el que se eligió para el Mesirus Nefesh, para el Yehudí, que no es que lo mataron por ser Yehudí, no es que por la fuerza aceptó. Él fue a buscar morir por Hashem. Él agarró el más pesado, y no solo que agarró el más pesado y rezongó, sino que toda su vida estuvo buscando cuál es el cuadro más pesado. Dentro del individualismo, Rabbi Akiva fue el más grande. El rey no está bajándolo a Rabbi Akiva, te está explicando, pero al fin y al cabo, Rabbi Akiva todavía, mientras se vivía, ¿qué tal? Mientras se vivía, lograron un judaísmo de que cada uno hace lo suyo. Terminó el paréntesis. Dice el rey, vos y le gane a Joisicalo, desde el Alter Rebe, que es el Abraham Avinu en nuestras generaciones, en adelante, pero principalmente el que nos los contó fue el rebe anterior en forma oculta, el que lo reveló fue el rebe. Llegó el momento de... Se terminó el paréntesis. Hay que sacarle la lona a la máquina y hay que sacar de vuelta el cohete, hay que sacar de vuelta el avión. Ya está, ya tengo exacto cada tornillo donde va a ir. Ya los probé, ya los tengo excelente, listo. Cada uno simplemente tiene que estar, que venir, presentarse para que lo pongan en su puesto. Y cuando todos acepten cada uno estar en su puesto, el avión despega. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que hace falta para que llegue Moshiach? El rebe dice... No, Lejaim. Sí, ya quedó bien. Ay, bejo Hashem, josi si alei bojo. Ese es el paso que faltaba, la neyome que faltaba en el lo más de parar, como si ajen allá, y el rey se revela y nos sale este bolu. Hoy yo escofo lo mejor por la jaime. Cada Maimer de Chassides, cada Sije de Rebe, que dice, que habla de hacer un mundo, una morada para Hashem, Dilo Betachtoini, como dice, Mikdosh, Ushahati de Soijo, me harán un Besamikdosh, que el Besamikdosh cumplía esa finalidad, me harán un Besamikdosh y yo moraré en ellos. Cada Maimer, cada Sije de Rebe menciona, habrán un Mikdash y yo moraré dentro de ustedes. No dice hagan un Mikdash y yo moraré en el Mikdash, moraré en ustedes. Besois colejos de ejo. Cada Maimer, cada Sige dice, menciona la frase, Yohan de Besoichom dice, besois colejos de ejo. Dentro de cada uno, dentro de cada uno. Amigdosh es para que Hashem more en él, en todo el mundo y dentro de cada yudí. Cada yudí es un bisamigdosh pequeño, cada yudí es un... En este maime el rey le da un twist. Beshohanti besoichom, besoich colejos de ejot. ¿Qué quiere decir? La finalidad es que Hashem more en bisamigdosh. ¿Qué quiere decir dentro de cada uno? Que ellos son los que la hagan. Que ellos son los que hagan esta morada. ¿Qué quiere decir? Que Hashem tiene que morar en el Beis Hamikdash. Pero, como el Beit HaPasuk dice, Beshohanti Besoy Hom, dentro de ellos, el Pasuk está diciendo que mora dentro de cada id. ¿Qué quiere decir que Hashem mora dentro de cada id? de cada Yehudí, que ellos son los que hacen esta morada en el Beis Hamikdash. Moshiach es que el avión despegue. ¿Qué hace falta? Los tornillos ya están. Ya está probado cada uno. Ya se sabe exacto dónde va cada uno. Ya parece que hubieron miles de años de Golus y de Beis Hamikdash. Desde Abraham vino en adelante, hasta ahora, miles de años hubieron para probar cada neshome, cada cosa, qué lugar va y qué función cumple y cuál es el mejor y cuánto hay que torcerlo y cuánto hay que enrollar, cuánto hay que enroscar. Ya está todo probado. Falta una sola cosa. Besos colejos de mejor. Hace falta que simplemente se presenten los tornillos y digan, estoy dispuesto a meterme en la máquina. Estoy dispuesto a hacer mi parte. Los tornillos salen corriendo a clavarse en paredes, a mantener, siguen manteniendo cuadros. No, pará, no puedo ir porque acá hay un cuadro grande que hay que colgar. Todo lo que había que colgar cuadros y clavar paredes y a bibliotecas y maderas era simplemente una prueba, una preparación, un formato para armar. Y la finalidad era tener un avión sabiendo cada cosa donde pertenece y cada cosa qué fuerza tiene y qué función puede cumplir. Entonces toda la prueba fue para que cuando finalmente llegue el momento, te estoy por 6 años te estás entrenando ahí en una, ¿cómo se dice? Los aviones, los pilotos que tienen antes de que van en un avión, van adentro de una, el simulador. Estás ahí dentro del simulador, ahí jugando de maestro, moviéndote, apretando botones, todo, listo. Sos el mejor piloto, en simulador sos el mejor piloto, te necesito para el mejor avión. Te mandan la carta, te acepté, vos vas a manejar el más difícil. No, esperá que tengo que acá el simulador, no se mueve. Todo Yiddishkeit fue, todos los miles de años de Golus y Beis Hamikdash y de cumplir Teru Mitzvah, fue todo desde Abraham vino hasta ahora, una preparación. Fortalecer, ver dónde va cada uno, qué función cumple, quién puede, quién no puede. Llegamos a la recta final, finalmente ya tengo todo, ya tengo el plano, ya sé exacto dónde va a ir cada uno. Preséntense. Besois con los ojos de Ehod. Ahora lo que necesito es que cada uno acepte ser parte de esa función. Que cada uno acepte poner que lo atornillen ahí en el avioncito. En el momento que todos aceptan, el avión despega. Moshiach llegó. Moshiach llega en el... Moshiach quiere decir que el avión despegue. ¿Qué falta para que el avión despegue? Falta un tornillo. ¿Qué quiere decir falta un tornillo? Falta un más que acepte hacerse parte de esa misión. Y deje de estar clavado ahí manteniendo un cuadro. Yo no me sé, no quiere decir que hay que dejar de cumplir los mitzvot. No quiere decir que hay que dejar de cumplir, de hacer cuadros. Si eso es lo que se espera, hay en el avión... tornillos que clavan cuadros, pero desde otro lugar. Ya no desde un lugar donde yo quiero mantener un cuadro. Yo soy parte de algo, donde vos quieras ponerme. La misma toire, con la misma rigidez, con la misma lifnim y shurasadim, con el mismo oxides, perdón, y más del aloje, y un extra, y que llave sea con más sidurim y kosher, hasta lo más mínimo. ¿Qué más que los rebeim? Que vivían Moshiach y el mínimo detalle y con toda la energía y con todo el hype y con toda la alegría. La diferencia era qué significaba. Ya no estaba en individualismo de mantener un cuadrito. Tenía otro significado. Yo soy parte de algo. Cada feeling que me pongo, cada broje que hago, cada llaves que cumplo, cada kosher que como, cada mitzvah, cada pensamiento negativo que aparto de mi mente. Cada detalle de mi existencia ya no es más una cosa más que hice. Es parte del avión que está volando, que tiene que despegar. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en definitiva? Que se presenten los tornillos. Que aceptemos, besos con los ojos de lejos. Que aceptemos que nosotros somos los que tenemos que cumplir la misión. Que nosotros aceptemos hacernos parte de esa misión infinita. Que aceptemos hacernos parte de eso algo más grande. Y dejemos de vivir el Yiddishkeit como no. Hay que cumplir llaves. Y esto, ser un judío quiere decir cumplir llaves. Eso quería decir hace 100 años atrás. Hoy quiere decir dejar de existir. ¿Cómo? Cumpliendo llaves. Eso es lo que te hace dejar de existir. Porque eso se lo cumple cuando uno completamente se entrega a la voluntad de Hashem. Y la voluntad de Hashem es la Toire. ¿Qué es la Toire? Dice el Tañe. Retzoi no yisbore. La voluntad más infinita y más grande de Hashem es la Toire, con cada letra de la Toire al pie de la letra. Es la única forma. La diferencia es qué misión cumple. Antes era una forma de hacer esto, ahora es una forma de aceptar que con cumplir, poner tefilín, comer kosher, cumplir llaves, es lo que me transforma y lo que me da la fuerza de hacerme parte de esa misión enorme. Besó el colegio de Ejod, que nosotros somos los que hacemos la dire. Dice el Maimer más adelante, en el final del Maimer, toda la finalidad de Termises que es, toda la finalidad de la creación del mundo que es, unir el Tachten con el Elion. ¿Qué quiere decir unir el Tachten con el Elion? Unir el de abajo con el de arriba. ¿Qué quiere decir unir al de abajo con el de arriba? Cumplir una mitzvah más. Sigue siendo el de abajo. Unir el de abajo con el de arriba quiere decir que el de abajo acepte hacerse parte de la misión del de arriba. Eso es lo que llega a traer Moshiach. Eso es lo que hace falta, eso es lo que se está esperando. Todo vos y Legani, el Rebe, nos está diciendo, basta, empezó otra cosa. Les estoy contando, cerré el paréntesis. Se cerró el paréntesis, estamos, ahora el avión tiene que despegar. Ya están todos, ya entrenaron. Hay una misión, para eso hay que hacer todo el entrenamiento. Ya hicieron todo el entrenamiento. Ya están todos, cada uno en el punto que lo necesito. ¡Vamos a hacer la misión! No, yo quiero seguir entrenando. No, pero no era la finalidad, no era entrenar. Vamos a hacer la misión. La misión es lo mismo que entrenaste, pero en otro lugar. Desde otro punto de vista, desde otra finalidad. El mismo Chávez, pero visto desde otro lugar. Con mucho más energía. Esa es la finalidad de todo. Eso es lo que el Rebe nos trae como si le gane. Nos cambia la vida, nos cambia el Yiddishkeit. Nos cuenta que se cerró, empezó un paso, empezó lo que es la misión misma. En este año, el Rebe nos habla de eso. En este año el Rebe nos abre los ojos. Nos viene diciendo, hay una misión, hay una misión, hay una misión. Nos damos cuenta. Finalmente en este año nos cuenta, hay un Malchus, hay un Abromovino, hay un Nachshon Ben Aminodob, hay un... Nos habla de todos los que nos está mostrando infinitas cantidades de cosas, que es gente que no vivió eso. Gente, está traído que Kriyas Yam Suf fue una manifestación de Moshiach en el mundo. Nachshon Ben Aminodob vivió Moshiach por un instante, se hizo parte de algo más grande, dentro del paréntesis, fue un paréntesis. Fue un paréntesis dentro del entrenamiento, dentro del paréntesis mismo. Se vivió Moshiach, se hizo parte de algo más grande. Rabbi Akiva no lo hizo porque no se esperaba de él eso. Porque el que está en la mitad del entrenamiento quiere ir a hacer la misión, va a fracasar y no está haciendo lo que le pidieron. La finalidad es cumplir lo que Hashem pide de nosotros. Ahora es entrenamiento, ahora es misión. Todo vos y Legani es eso, este año el Rey nos lo dice en palabras claras. Malchus, hay que ser un Malchus, hay que dejar de vivir haciendo lo que yo hago y como las Fides. ¿Gesed es mala porque no quiere hacerse parte? No, esa no es su función. Su función no es hacerse parte. Hay una que es la que ve todo el proyecto entero y hay las demás que no lo ven. Y Malchus es el que tiene que cumplir esa misión. Y así como si Malchus se quiere poner en lugar de Gesed, es un problema. Si Gesed quiere ponerse en el lugar de Malchus también. Así como si la luna no aceptaba achicarse era un problema. Si el sol quería achicarse también era un problema. Porque cada uno tiene su misión. Hasta ahora la misión era esa. Y por eso nos dice, hay un Malchus. Y llegó el momento de ser esa Dalet, de ser ese Malchus, de ser ese Abromovino, de ser ese Nachshon Ben Aminodob. En otras palabras, llegó el momento de la misión. Y para la misión quiere decir... presentate y yo te pongo. Y yo te voy a poner donde... Yo te voy a decir dónde te pongo. Callate la boca y déjame que te agarre y que te atornille. Y exactamente donde perteneces, ahí te voy a poner. Todo el entrenamiento a mí me dice, yo voy anotando, él tiene que hacer tal cosa. Y vos no sabés, cuando te presentaste, digo, vos andas allá. ¿Y qué es lo que hizo al revés todos los años? Shlejus. Shlujim, Mandoxidim, habló constantemente de que cada ir, uno que tiene un trabajo, uno que tiene, es poner a cada uno en su lugar. Está el Shliach, está el... Para el revés no hay diferencias. La novedad de este, ¿eh? No hay diferencias. Cada uno donde está, ahí es donde tiene que estar. Depende de vos si estás cumpliendo una misión o no. No depende si el revés te mandó en Shlejus. Sos más grande dentro de la misión. Obviamente que es un mérito más grande estar en un tornillo en el cockpit, como se dice, en la cabina, o estar en un tornillito en el baño. Pero al fin y al cabo es parte del mismo avión. La pregunta es en vos. ¿Vos estás dispuesto a vivir que estás cumpliendo una misión, a hacerte parte de esa misión más grande? Yo te voy a decir, vos en Shlejus, vos trabajando, vos enseñando, vos en una universidad, vos en... Cada uno tiene su lugar. Vos decidís que no querés y que vos vas a ir a vos marcar tu vida y vos vas a decir cómo vas a ser un yehudí y que yo voy a marcar y que así voy a cumplir y que así, y que quiero ser un gran tzadik y que... Está todo perfecto, pero está fuera de lugar. Estás entrenando cuando estamos haciendo una misión. Molestás afuera. No vengas a entrenar acá. No querés aceptar, no aceptes. Me molesta, me falta uno, pero entrenar acá no corresponde. Llegó el momento de entregarnos, de hacernos parte. ¿Y a hacernos parte a qué? Nosotros no sabemos. Hay un capitán. Y el capitán es el que nos dice a dónde está yendo la misión. Y el capitán ni siquiera nos dice a dónde está yendo y nosotros no tenemos que llevar a ningún lugar. El capitán es el que maneja la misión. Nosotros simplemente nos presentamos al capitán. Poneme donde quieras, poneme donde te parece que yo correspondo y haz tu misión tranquilo conmigo. Nosotros vamos al Rebe, llega Yuchvat. Es el día que nosotros nos presentamos ante el Rebe, el día que el Rebe se paró como capitán y el día que el Rebe se paró como capitán a decir, es el momento de la misión, ya no es más entrenamiento. Y ante cada Yuchvat es ir a decirle al Rebe, acá estoy, decime dónde me querés. No siquiera decime dónde me querés, poneme donde me querés y despegá. Y cuando todos... Besois con lejos de lejos, cuando todos los Yehudim, todo a Misroel, reconozca y vea y acepte hacerse parte de esa misión, es Moshiach. Moshiach va a llegar mucho antes que eso. Lejaim. Ahora qué irónico, ¿no? Que vos le digas a él como... Lejaim. Lejaim. ¿Cómo va? ¿Está bien? Ahora no sé. Antes y mañana voy a estar. Lejaim. Agua. No,
última vez que tomé agua, me gusta mucho. O vodka,
güey. Ay, no, de raza agaria. Ay, es así. Yo cuido, cuido.
Dale.
Muy bien.
¿Quién somos nosotros para explicar? Por ahora, viendo un poquito más desde mi pequeñez. Que les conté antes que contó el que escuché ayer. En general, se sabía. Todo el año el Rebe no quería, de ninguna manera, no quería ser Rebe. No quería aceptar el Nesius, no quería aceptar el liderazgo. Ellos contaron que Neurosim una vez escuchó al Rebe en el Oel del Rebe anterior. Iban ahí con el Rebe. Escucharon un momento al Rebe llorando. Decía, no quiero. Moshe Rabbeinu le dijo lo mismo ayer. ¿Quién fue el que dijo antes? Él había dicho, ¿no? Moshe Rabbeinu le dijo lo mismo ayer. No quiero. Mandá otro. Mandá, no, ¿para qué me mandá? Yo no puedo hablar, yo no puedo. No quiero. Yo te entreno al que quieras. Yo te los pruebo. Yo te los pongo a cada uno, te digo que sirve cada uno. No me vas a mí hacer la misión. No quiero la responsabilidad de hacer la misión. Moshe Rabbeinu tuvo que hacer la misión, porque ahí fue la misión en forma pequeña, fue Moshe Rabbeinu, fue el comienzo de la misión, pero era la misión misma, era salir de Mitzrayim, Matan Toire, es la misión. Podía haber sido la misión final. Moshe Rabbeinu era la misión, no era parte del proceso del entrenamiento. No quiso. Y el Rebe es la misión. Llegó este Doir HaShvi, la séptima generación. ¿Por qué no hay otro Rebe? Muy simple. Porque todos los niveles, todos los Rebes, todos los tzadikim que hubieron, eran entrenadores. Y esos van cambiando. ¿Por cuándo hay que jugar el partido? Hay uno. Ya está, no hay más. Ese es el partido, estamos en la misión, estamos trabajando. Y él está ahí. Se fue un rato, ya va a volver, ¿no? Está llevando la misión adelante. Hay una sola generación que hace la misión y después viene Moshiach. No hay otra forma. El Rebe no quiso de ninguna manera. Y el Rebe lloró en el Maimer y decía, no nos los ganamos, no nos los merecemos, ni lo queremos. Bal Korjeinu es en contra de nuestra voluntad, pero somos Doir HaShvi. Hashem lo eligió, tenés que hacer la misión vos. ¿Cuántos sin venían al Rebe? Andá sete director en Brasil. Andá sete, nada que ver con Jabad, nada que ver con Lubavitch. Andá a conseguir un trabajo en la NASA. Andá a conseguir un IN que venían, que el Rebe los ponía, la Tzavá de Israel, el Mossad. Venían al Rebe y el Rebe los manejaba, les decía qué tenían que hacer, cómo tenían que manejar las cosas, quién tenía que estar a cargo de qué. El Rebe estaba al tanto de todo lo que estaba pasando ahí. Es muy simple. Hay un capitán manejando una misión. La misión, el capitán está al tanto de cada detalle de la misión. Desde lo que se come, hasta quién limpia el baño, hasta quién dispara. No cambia. Es una sola cosa. Ya el mundo pasó a otra situación. La existencia pasó a otro lugar. Y nosotros, como dije antes, tenemos que simplemente aceptar hacernos parte. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que... Basta de luchar en contra de... Listo. Yo estoy acá. Lo que pasa es que el Maimer dice... Deja ahí.
¿Y
que hay una condición principal para eso. Sin una condición previa, nadie tiene derecho a decir acá estoy. Es como que te mandan la carta, te dicen fuiste aceptado, estás aceptado, vas a ser parte, presentate tal día, pero requisito previo. Son dos requisitos, que vengas con corbata, que vengas con el pelo corto, un requisito como aparecer. Para presentarse a la misión hay un requisito. Es muy pequeño, tan chiquito como un ayud. Hace falta anulación total. Hace falta bitul total. Bitul total no quiere decir mañana empezar a cumplir toda la teoría. Estamos hablando que si no estoy dispuesto a mañana empezar a cumplir las 613 mitzvot, entonces ya no pertenezco. Estamos hablando de otro concepto. Bitul total quiere decir listo. Si yo me presento a la misión, el capitán dice terminó el entrenamiento, me presento a la misión y le digo, pero a mí me parece que si yo voy allá y él va allá, va a estar mejor. Volá, desaparece. No te quiero ni ver. No, espera un segundito, pero yo con base al entrenamiento me di cuenta que si yo salto un poco más alto puedo lograr. Volá de acá. El requisito previo es venir a decir, acá estoy, no tengo idea, no sé nada, simplemente lo que vos te parezca. De vuelta, no quiere decir empezar a cumplir todos los mitzvot mañana. Sí quiere decir la guillá. En español, la...
La...
No. La approach.
¿Ah? La prestancia.
No, en castellano. La actitud, digamos, lo entiendo un poquito más. ¿Prestencia se dice?
Predisposición.
La predisposición tiene que ser... No importa, no, mañana tenés que empezar a cumplir toda la toire. Tolkitu shuhonoruch del pie de adelante para atrás. La predisposición tiene que ser... Acá estoy. Y en lo que yo estoy, como estoy parado ahora, ¿para qué me puedes usar? Mirte, ayer me voy a seguir entrenando. Me voy a seguir entrenando para que mañana me puedas usar en un lugar más importante. Pero ahora, donde estoy parado, úsame donde te parezca. Ahora estoy acá. Mañana voy a estar mejor. Mañana voy a cumplir más mitzvot. Mañana voy a hacer... Y ahí me vas a poder usar en un lugar un poco más cerca del volante. Por ahora, en el baño. Pero por lo menos la predisposición de... Donde vos me digas. Lo que a vos te parezca. Cuánto tengo que mover y cuándo me tengo que ir y cuándo me tengo que hacer. Si yo voy con la predisposición, yo estoy en el baño, estoy bien, pero a mí me parece que es mejor si el baño se cierra para este lado y no para este lado. No importa, tenés razón o no tenés razón. No te presento, no te quiero. Si vos venís y me decís eso, te saco. ¿Por qué? Porque el requisito primero y primordial es que vengas a decir a lo que vos te parezca. El momento que vos vas a decir... Yo lo hago, te lo hago, te limpio el baño y todo, pero me parece que así ya no sirvió. Ya no era lo que se esperaba. No te estaba buscando para eso. No para eso te entrené por 3,000 y pico de años. Para que me vengas a decir que todo el entrenamiento que te hice no era para que me vengas a decir lo que te parece a vos que es mejor. Todo el entrenamiento fue para que llegue el día que me digas a lo que vos te parezca. Es el opuesto de todo lo que es el Elohim Mazde. Todo el Elohim Mazde te entrena. ¿Para qué una persona se entrena, va a una carrera, a una universidad por 5 o 10 años? Para que cuando llegue a la reunión que le van a dar el gran trabajo, él diga lo que a él le parece que va a innovar y va a cambiar y va a hacer. Si él llega y dice, hago lo que ustedes me digan, salí acá, tarado, ¿para qué estudiaste 10 años? Todo lo que te preparás y te entrenás es para que vengas a proponer algo. En Yiddishkeit es todo lo opuesto. En el mundo de la Kduche. En Kduche es, como dice el Maimer, todo. Zeu Kolinien Kduche. Todo el Tolinien de la Kdush es Bitul Betachlis. Y para eso trabajamos toda la vida. Todo Teirumitzes y 3,000 y pico de años de entrenamiento de toda Misrol, ¿para qué fue? No para que vengan a decir qué me parece. Todo el entrenamiento de Misrol fue para la capacidad de llegar a decir ¿qué querés de mí? Lo que a vos te parezca. ¿Para eso te entrené? ¿Para lo que a mí me parezca te traía cuando no sabías nada? No, porque antes de no saber no iba a decir lo que a vos te parezca. No tengo idea de nada, ni, no tengo la capacidad de decir. El que no sabe, no sabe decir, decime. El tonto es el que no escucha, no el que sí escucha. El que menos tiene es el que menos escucha. El que no sabe escuchar no es porque es más inteligente. Eso lo hace ser más tonto. El más inteligente es...
Yo sé que no sé nada.
¿Ah? Yo sé que no sé nada. Darse cuenta que uno no sabe nada. El que piensa que sí sabe es el que más tonto se hizo con todo el estudio. Tachlis ayedi sheloine doajo, dice Exides, es una frase de Exides. Tachlis ayedi sheloine doajo. La finalidad de todo el conocimiento, de todo lo que estudiamos sobre Hashem, ¿para qué es? Para darnos cuenta que tanto no lo conocemos. Todo lo que cumplimos Toire Mitzvah, y nos esforzamos y estudiamos Toire y estudiamos Exides y nos conectamos y hacemos Davenen, todo ese crecimiento interno es lo que nos tiene que cada vez más preparar a darnos la capacidad y hacernos entender que en verdad yo no sé nada. Y pararme ahí y decir lo que a vos te parezca. Si yo uso todo eso como una herramienta para decir a mí me parece que, fueron 10 años de perdidos de entrenamiento y de carrera. Invertí en vos, Alfades. El requisito primero y principal es el puntito de la Dalet. Es la yud de la Dalet. Es el bitul total. Es venir, es saber todo, haber escuchado y estudiado y trabajado y haber hecho y cumplido Torah Mitzvot para que cada vez me dé cuenta y tenga más la habilidad de decir acá estoy. Todas las semanas cuando se peleó con mi esposa, lavo los platos, no. Un día lavo los platos. No, pará. El agua tiene que estar más caliente. Tienes que poner más jabón. ¿Querés que lo lave yo? Déjame a mi manera. Yo lo sé hacer así. No me vengas a... Encima, después que te acepté y encima me vas a decir cómo hacerlo, yo lo hago de esta forma. ¿Querés a tu manera? Hacelo vos. Y lo probé decir. Me fue para el tujes. Quedé peor que cuando había dicho que no. ¿Por qué? Porque ella no estaba esperando que yo lave los platos. Ella estaba esperando que yo le diga, ¿qué querés que haga? Ella no estaba esperando que yo le diga, yo voy a ir a hacer algo. Lo que estaba esperando era que le diga, lo que vos quieras yo hago. Listo, yo le decía eso y ni siquiera los tenía que lavar. Ya escuché lo que quería. ¿Ah? Era lo único que quería escuchar.
Me dio a pedir la lista del supermercado.
Era lo único, lo que quería escuchar era, ¿qué querés? Lo que vos quieras yo hago. A Kodesh Baruj Hu no nos entrenó, no fue todo Torah Mitzvot para que le digamos, yo quiero, yo voy a hacerlo a esto y a esta manera y a mí me parece que así tiene que ser. Se va a enojar más, lo quiero hacer a mi manera. Yo voy a poner el filo, pero como a mí me parece. Voy a empezar a cumplir llaves. Pero a mí me parece que ahora cumplir llaves es... No sé, cada uno a su manera, yo qué sé.
Lo mismo.
Existe el reformismo, existe A. Claro. A mí me parece que cumplir llaves es ir a jugar la pelota con mi hijo. ¿Llaves? Yo voy a hacerlo. Hablemos lo más fino, porque eso ya es demasiado bruto y obviamente que no. Pero yo estudio. Me parece que ahora hay que estudiar de esta forma. Me parece que el estudio hay que usarlo para... El problema no es lo que dijiste, qué es lo que te pareció. El problema es que te pareció algo. El problema es que no te diste cuenta después de tantos años que la finalidad era que te deje de parecer a vos. Que dejes de pensar que vos eras el que tenías... Que llegues a darte cuenta, poder decir lo que vos quieras de mí. Todo el linien de Exides, todo el linien de Kdushe, dice el Maimer. Zeu ko linien a Kdushe. Estar bebitul betachlis. y para eso hacemos davening, y para eso ponemos tefilin, y para eso comemos kosher, y para eso no pensamos más llovedores, y para eso nos damos vuelta en la cara, en la calle cuando no tenemos que mirar donde nos miramos, y para ello, y cada detalle de la vida es para internalizar un poquito más el no sé, qué es lo que vos querés de mí, lo que vos te parezca, lo que a vos pensás, poneme donde vos quieras. Esa es la finalidad del judaísmo. Y vuelvo a repetir, no empezar a cumplir todo tu mitzvot de un día para el otro. En donde estoy, para lo que sí sirvo, a donde estoy en cumplimiento, a donde estoy parado, obvio siempre hay que crecer. Pero desde donde estoy, donde ya soy, pero que la visión, la predisposición sea otra. No es yo hago todo eso porque esto sí me parece y lo que no es porque no me parece. Lo que no es porque soy demasiado vago y porque tengo un fechabamis muy grande. Y lo que sí, te lo hago por vos. Y cuando vos quieras de mí, y donde vos quieras de mí, y como vos lo quieras. Y esa es toda la buena idea.
Bueno,
saquen la botella. Y esa es toda la voy de Chassidus. Y eso es todo lo que nos enseña Chassidus. Y esa es la novedad de Vos y Legan en general, que hay una misión. La novedad del Vos y Legan, ahí está. Todo el Vos y Legan es contarnos que hay una misión. Todo el Vos y Legan es contarnos que finalmente empieza la misión y yo estoy a cargo y preséntense. Este año el Rebe nos dice, la forma de presentarte es que te voy a hacer parte de algo enorme, vas a desaparecer, y el requisito principal es, si ya te diste cuenta que tenés que venir y decir, no sé, lo que vos quieras, como a vos te parezca. Esa es la novedad de este año. Que la misión se cumple, no por lo que yo haga, sino haciéndome parte de algo mucho más grande. Y el requisito principal para que me acepten hacerme parte de ese algo más grande es haber aprendido que toda la teoría mitzvah era para saber decir qué querés vos, qué es lo que vos quieras. Y eso quiere decir aprender a escuchar. Eso quiere decir aprender a que lo que estudia uno es para escuchar. Uno más estudia para que uno... ¿Qué es lo que nos estamos profesionalizando ahora? La profesión que estamos estudiando ahora es aprender a escuchar. Es irónico, porque aprender a escuchar, escuchar quiere decir nos decir. Y pero uno que estudia es para saber qué decir. No, ahora estamos estudiando para saber escuchar. Y todo lo que tenemos que hacer ahora, cada detalle de lo que hacemos de Torah Mitzvot es para aprender a decir. Y si tenemos que cambiar algo este año, es Bichlolus, Yuchvat, decirle al Rebe, acá estoy. Primero que todo enterarnos que hay una misión, estoy dispuesto a hacerme parte. El Rebe ya nos aceptó. El Rebe nos aceptó porque nos lo dijo en el primer Maimer. Nos dijo en el primer Maimer, hay una misión y la misión no la voy a hacer solo, sino quiero a cada uno de ustedes. Ya nos aceptó y este doir a cada I, cada Neshome que está en esta generación, es porque el Rebe la eligió y la escogió para que sea Doir Ashvi, para los que él va a usar para la misión. Entonces, que él nos aceptó, nos aceptó. La carta ya nos la mandó. Él está esperando que nos enteremos que hay una misión, que dejemos de pensar que es un entrenamiento, que dejemos de pensar que tengo que patear más fuerte. Eso era para entrenar. Ahora tengo que patear exacto lo que yo necesito. Ni clavar, ni morir, ni hacer. Simplemente lo que yo te pida, donde yo te ponga, hay una misión. Y una vez que nos enteramos que hay una misión que cambió el que cambió la finalidad del Yiddishkeit, ahora es la misión ir a finalmente Besoy Escolejot Bejot, unir el de abajo con el de arriba, ir al de arriba y decirle estoy dispuesto a ser parte de la misión y no quedarnos siendo abajo siempre, ser parte de cada uno y uno de esos que mora el Beis Hamikdash, de estar a hacer la misión. Y una vez que estamos en camino a eso, tener claro que el requisito principal es ir a decir lo que vos quieras. Que si voy a decir la mínima palabra, a mí me parece que me sacan volando. Me sacan volando, no, ni siquiera empieza. Pues el más genio, si dije la palabra me paré, se terminó esto. Había un Josi, lo encontré otra vez. Que fue un... La costumbre era después que se casaban, los sims se casaban, y iban al Rebe y iban al secretario del Rebe, entraban, mandaban una carta al Rebe, decían distintas propuestas para donde podían ir de Shlijus, estoy hablando del Rebe. Podían ir de Shlijus y el Rebe les, cuando entraban a Yehidut, o el Rebe les mandaba a contestar, tal está bueno, andate para allá. Vino un Shliach y vino un Josid, un Boje, se había casado, no hacía mucho, y le fue a decir, se encontró con el secretario del Rebe, Jodakov, y le dijo, nada, tengo distintas propuestas, donde ir a Shliach, no sé qué. El Jodakov le dice, ¿y qué onda con, no sé, Mongolia? Le tiró así un, ¿qué onda con Estambul? Y el Josid me dijo que, ah, pero... Así se le escapó un... Listo, no te necesito. No lo mandaron a Shlijus. No fue a ningún lugar a Shlijus. Imploró, lloró, le escribió al Rebe 100 millones de veces perdón, el secretario del Rebe. No era él, obviamente. Todos sabían que cuando Jodakov decía algo era directamente al Rebe. Era palabras del Rebe. Imploró, le escribió al Rebe cientos de cartas, no sé, cientos, exagero, pero decenas de cartas pidiendo perdón y que se entrega y donde quiera que el Rebe lo mande. El Rebe nunca le respondió, nunca le correspondía toda la carta y eso ni le hacía mis hijas. Hablando de un caso muy extremo, pero dijo, me parece. Listo. No para eso te estoy buscando, no para eso te entrené. Aprendan a decir donde vos quieras. A donde vos te parezca. A mi suegro, cuando le tocó el momento de ir a Shlijes, se había casado. El suegro de él vivía en una ciudad, en New Haven, en Connecticut, donde está Yale, la Universidad de Yale. El suegro, ahí era el Shliach de ahí, tenía una escuela. Y mi suegro, después que se casó, fue al Rebe y le presentó distintos lugares, era un. Sabe muchísima de memoria, loje. Tenía distintas yeshivot para enseñar y Beis Chabad. Le presentó al Rebe un par de propuestas que tenía, dónde podría ser. Y entra al Rebe y el Rebe le dijo: ¿y qué hay con New Haven? Y el Rebe le dijo: ¿trabajar con mi suegro? No sé, medio que es un tipo muy duro, de familia. El Rebe lo mira y le dice: yo trabajo para mi suegro. Y ahí se terminó la historia, terminó la charla. El Rebe dijo eso y se quedó callado. Mi suegro entendió, listo, es momento de darse vuelta y irse. Es decir, así era, con el Rebe dejaba de hablar, se terminó. El Rebe bajaba la cabeza, seguía haciendo sus cosas. Yo trabajo para mi suegro. Y se quedó ahí, y de ahí está, en New Haven, Connecticut. Trabajó para el suegro y la sufrió. Sufrió más de lo que él se imaginaba. Eso es lo que el Rebe quería. No hay preguntas, no hay duda. Listo, eso es. Lo que nos enseñan a nosotros es a decir, a no decir quiero, me parece, pienso que. Eso es lo que el Rebe nos vive enseñando. Aprender a dejar de decir lo que me parece. Aprender a, como a vos te parece. Lo que te parezca, lo que esperes de mí. Todo Chassid que habla de Kabbalazoy, de todo lo que el Rebe habla de las Sijes, del talón, y que el talón es el que se mete en el fuego, y que si van a cumplir las mitzvot del talón, y cuando el Rebe habla de que el Kabbalatol y la Emunay, el Rebe nos está constantemente metiendo en la cabeza, quiero que ahora, hasta ahora no, hasta ahora era cuanto más sabían, el que se entrena es el que más esfuerzo hace, el que más puede, pero eso es para entrenar. Para la misión, el requisito es que aprendan a decir como te parezca. Y es esto del Minyan de Chassid, del Kedushe, el Bit y el Betachlis. Ahí en el Maimer dice al Rebe, y por eso es que es la Dalet, como decía, por cuanto que ahí se está hablando. Por eso es tan necesario el vídeo. ¿Por cuánto que ahí se está hablando de la voide de Tiro Betachtoini? ¿Por cuándo, cuando se llega a hablar de ser un gran tzadik y lograr cosas, ¿sí? Lo que se te exige es aprender, estudiar, cuando se habla de Diro Betachtoinim, lo que se te dice espiritual. Explica el Rebbe en el Maimer, Malchus, la Sfire de Malchus, no tenía que ir a darle amor a alguien, Gesed, no tenía que ir a ser Gurá, no tenía que ir a enseñarle algo a alguien. No, Malchus tenía que hacer la finalidad de toda la existencia desde el primer Tzimtzum. ¿Cuál era toda la finalidad? Que Hashem hizo, existía Hashem solo. Hashem hizo un primer Tzimtzum, la primera contracción, y empezó el proceso. Toda la finalidad de eso, ¿para qué fue? Para que exista un mundo físico. Malchus era el que tenía que cumplir la misión, hacer un mundo. ¿Quién es el que puede hacer un mundo? El que está dispuesto a decir lo que vos quieras. Malchus es el que tiene que hacer lo más grande, la misión, y por eso Malchus es el que está, es el que, por eso Malchus tiene que ser, que sea el que diga lo que vos haces, lo que vos quieras. Ninguna de las sfires se le exige eso, porque ninguna otra sfira tiene que hacer la finalidad. Todas las sfiras tienen que hacer detalles en el entrenamiento. Como Malchus tiene que hacer la finalidad de crear el mundo, tiene que hacer lo infinito, que es la finalidad de Hashem, cumplir la misión de él. Entonces, para eso lo que hace falta es que diga como vos quieras, yo nada. Como se está hablando de cumplir la finalidad de la existencia, que es Moshías, que es la llegada de Moshías, que es la China acá abajo, que es que el avión despegue, besos, colejos, dejos, lo único que necesito es que cada ID esté dispuesto. ¿Cómo? Diciendo lo que vos quieras yo hago, o lo que vos quieras ponerme, donde quieras. Jaime. Ajá. Ay, ay. Na, 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 ya. Hasta acá está el Imdu Hohen. Imdu Hohen. Párense, preparados. Párense. Quiere decir dejar todo de lado y decir acepto hacerme parte de la misión. Y Hohen quiere decir preparados, predispuestos, con la correcta predisposición, que es lo que vos quieras. Yo no sé nada, como vos te parezca. Ya tenemos esas dos cosas, estamos en camino. Falta el Kulhem. Un momento, el Rebe anterior, ahí en el Fabrengen, el Rebe en el Fabrengen, el Tovshin Design, dice: y esa es nuestra misión. Eso es lo que el Rebe nos enseñó. Esa es nuestra misión. ¿Qué es la misión del Yehudí? Vivir como él. ¿Qué es la misión del Yehudí ahora? El servicio de Ani Nivrei Sileyam Shiskoin. Yo fui creado para servir a mi creador. El servicio de yo fui creado para servir a mi creador. Coma. Y repite. El servicio de ama a todas las criaturas y las acerca a todos. Dice que eso es lo que el Rebe espera, el Rebe hablando del Rebe anterior, eso es lo que el Rebe espera de nosotros. Que todo id cumpla su función y su servicio a Hashem, que el servicio a Hashem ahora es que todo yehudí cumpla el servicio de yo fui creado para servir a mi creador, coma, el servicio de ama a todas las criaturas y la acerca a la Torah. Parecía como dos. Uno es servir al creador y otro es amar al prójimo. Otra, el servicio de servir al creador, el servicio de, no como un y otra cosa, como si fuese la explicación, como si fuera una sola cosa. si está el Imdu Olheim, es Kulheim. Si ya logramos eso, Abasisrol es al infinito. En otras palabras, así. Hasta este Doir, una explicación verdadera, una explicación que realmente llene, por lo menos tal, el Rebe dice, pero que se entienda y que se la pueda vivir manifestado a Bat Israel, amar al prójimo como uno mismo. Existe actuar como si, existe quererlo, parecido. Pero más me llamar al prójimo como a uno mismo realmente, y Tanya lo explica, pero sin esto, sin vivir de esa forma, es la única forma. Mientras que los tornillos están en el cajón, cada tornillo es un tornillo propio, no le importa nada del otro, no conoce a otro, no hay nada. Por más que están juntos, juntos no quiere decir nada. Cuando los tornillos ya empiezan a ser clavados para colgar cuadros, entonces ahí sí cada uno está, ah, vos colgaste esto, ya empiezan a compartir. Están en el cajón, están cerca, es al revés. Ahí es donde no comparten nada. Simplemente están en el mismo lugar. Pero no, ni uno se entera del otro, nadie. Pues como no tienen un propósito en la vida, como tienen una finalidad, como no tienen nada, es simplemente estar en un cajón, hacer nada, no cumplir ninguna función, entonces no te haces parte de otro, no conoces a otro, no. Cuando ya los empiezan a colgar, ya se da cuenta, hay una misión, se puede hacer algo. Hay funciones, hay propósitos, hay vivir con un sentido. Ah, entonces ahí se da cuenta, vos tenés ese sentido, yo este. Ya empezás a compartir, ya empezás a unirte. Se empieza, están más distantes, pero hay más unión, hay más relación, hay más. Pero al fin y al cabo, cada uno, ah, vos haces eso, que bueno, yo hago este, y como que yo tengo un cuadro mejor. Y yo, es como que ya comparten, ya hay una unión, pero a su vez. Pero yo esto y vos esto. Recién cuando empieza la misión, cuando están entrenando, cuando dos soldados no se conocen, listo, no tiene nada que ver. Cuando los llaman a los dos para entrenarlos, es como que ah, ya se empiezan a conocer, empiezan una relación, pero están compitiendo. Cada uno quiere entrenar mejor para que le den un puesto mejor, así. Cuando ya empieza la misión, desaparece todo Mitzvus de lado. Ya está. Ahora, donde a cada uno nos pusieron, somos todos uno. Estamos una misión. Hay un solo ser, hay una sola esencia, hay un sola. Lo único que existe ahora es que la misión se llegue a cabo. El capitán llevando la misión adelante. Cuando no se conocen, no entraron, ni se conocen, no existe Abbas Israel. Quiere decir que sin Teir y Mitzes, Bichlal no existe el amor a prójimo. Para nada. Es irreal. Es una vida de sentido verdadero, una función verdadero, genera entrenamiento aunque sea, pero estar ahí, en el mismo lugar, genera relación, genera amor. Pero al fin y al cabo, dentro del Lishkat existe la competencia, la rivalidad, porque están entrenando y cada uno quiere un puesto mejor, uno de los magos más grande, uno tiene sus. Cuando empieza la misión, listo, acá ya no hay rivalidad, acá todos tenemos una sola mente, un solo punto, un solo foco. Son todos un solo ser. La misión con el capitán. Es la única forma de explicar la mitzvah de Abbas Israel. No hay otro sentido. Mientras que el judaísmo, mientras que el Israel se lo vive desde la individualidad, Toire y mitzvah es, cada uno hace lo suyo y cada uno se conecta y cada uno. No existe el amor al prójimo verdadero. ¿Por qué? Porque comparten todo, pero cada uno está haciendo la suya. Cada uno está haciendo la suya, quiere decir, cada uno tiene su puntito, no tiene una meta en común. Hay una meta en común en general, que es cumplir Teir y Mitzvah, pero cada uno a su manera, cada uno con lo que a él le parece, cada uno esforzándose más. Solamente cuando se reveló, se llegó al punto donde empieza la misión, Imdu Hohen, cuando la persona está dispuesta, la generación de la misión, y cuando las personas están dispuestas, los in cada ir está dispuesto a hacerse parte, im duogen, callarse la boca, hacerse parte, quiero lo que vos me digas, empieza la misión, kulhem. Ya se transformaron todos en uno. ¿Por qué? Porque hay una sola cosa, la misión. Es la única explicación que tiene la mitzvah asisonar. Desde ningún otro lugar se la puede ver. Siempre va a haber un pero. Al fin y al cabo. Los alumnos de Rabbi Akiva se murieron porque Loi no agukov el zelosé, porque no se respetaron uno al otro. Dice el Rebe, ¿por cuánto que Rabbi Akiva tenía la máximo interés de Mesirus Nefesh? Por eso es que los alumnos no se respetaron. Como Rabbi Akiva estuvo dispuesto a entregar la vida por Hashem, por eso los alumnos se respetaron. ¿Cómo viene uno del otro? ¿De lo más grande a lo más bajo? No están ni hablando mal de Rabbi Akiva, ni hablando mal de los alumnos, ni hablando bien de los alumnos, ni bien de Rabbi Akiva. Te está contando la situación. Como Rabbi Akiva vivió su función, Hashem lo quería en un lugar donde era parte del entrenamiento, de vivir lo individual, y dentro de lo individual logró lo más grande, pero al fin y al cabo lo individual. Uno lo ve de afuera a Rabbi Akiva y dice, está traído, que Moshe Rabbeinu cuando lo vio a Rabbi Akiva le dijo a Kodesh Bojo, la estoy a mí, a él la tenías que haber dado. Así dice la Gemore, que Moshe Rabbeinu entró, Hashem le mostró todas las generaciones, y cuando Moshe Rabbeinu entró a una pieza al Beis HaMidrash de Rabbi Akiva, lo escuchó diciendo un shiur, lo escuchó diciendo un pilpul, le dice, a mí me elegiste, de él era. Hasta que en un momento escuchó que Rabbi Akiva dijo al ojo del Moshe Mishina. Si uno ve de afuera, uno tiene una pregunta. Rabbi Akiva fue lo más grande en la existencia. ¿Cómo puede ser que no se cumplió la misión? ¿Cómo puede ser que no llegó Moshiach? ¿Cómo puede ser que no fue el fin? Fue lo más grande de la vida de Amisroel, desde Moshe Rabbeinu hasta Moshiach, fue lo más grande que había. Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, pero Rabbi Shimon era un alumno de Rabbi Akiva. La corrección de Rabbi Akiva, por decir así. ¿Cómo puede ser? Explica. Por cuanto que Rabbi Akiva, al fin y al cabo, estaba todavía en el proceso, en el entrenamiento. Y en el entrenamiento se vive el individualismo. Se vive que cada uno hace, cada uno se esfuerza a su manera y quién es más fuerte y más grande y mejor, porque eso es lo que cada uno tiene que sacar, una fuerza más grande. Y Rabbi Akiva logró la máxima potencia, pero dentro del entrenamiento. Por eso es la respuesta que a pesar que Rabbi Akiva fue lo más grande, pero como al fin y al cabo era Mesirus Nefesh, él estaba buscando entregar la vida, no era parte de la misión, era todavía parte del entrenamiento, por eso no llegó Moshiach, porque lo hizo Agukovet y lo sé, porque al fin y al cabo no se llegó, se notó en los alumnos. ¿Cómo vemos que Rabbi Akiva no era parte de la misión? El hecho que en los alumnos no hubo amor al prójimo en la máxima forma. Amor al prójimo en la máxima forma, en el máximo formato, es Moshiach. ¿Por qué no pudieron ellos tener eso si Rabbi Akiva fue lo más grande? Porque Rabbi Akiva era parte del entrenamiento. Entonces, se lo ve manifestado en que no llegaron. ¿Culpa de ellos? No, no era culpa de ellos. Nunca iban a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque no se había revelado todavía el capitán de la misión. No había empezado la misión. Y al no estar la misión, cada uno es algo separado. Cuando llega el momento de Imdu Ohen, cuando llega el momento donde viene el Rebe y dice, ahora estamos empezando la misión, y lo único que hace falta es que todos digan, estoy presente, donde quieras ponerme, a mí a trabajar, a mí a curar gente, a mí a limpiar baños, a mí a hacer un shliach, a mí a... Donde sea que cada uno es, no importa, en mí, desde lo que yo siento es, lo que vos quieras, no importa qué era, el punto es que eso era lo que él quería de mí. Cuando llega ese momento donde se está cumpliendo la misión, ahí ya no hay. Cada uno está luchando y tratando de ser más grande. Hay una sola cosa. Se transformaron todos en uno. ¡Kulhem! ¿Cómo vemos? ¿Cómo se logra? Como ahora es Imdu Ohen, ahora se puede lograr el Kulhem. Nosotros podemos tener una Bas Yisroel más grande que los alumnos de Rabbi Akiva. ¿A quién vamos a engañar? Somos egoístas, egocéntricos. mala gente, tacaños, todo, perezosos, todas las características tenemos nosotros. No importa. No pasa por lo que hagas vos, pasa por lo que estás viviendo. Si imdu ohen, si lográs decir, tenés que hacer una sola cosa, decir, estoy dispuesto a hacerme parte de lo que vos digas, listo, ya sos parte de la misión, sos parte de la misión, sos una sola cosa con todo ir que está al lado tuyo. Cumpliste a Bas Israel, te hiciste parte de todo ir, te hiciste uno con todo otro yudí. Tenés que trabajar en vivirlo, tenés que trabajar y hacer el esfuerzo de realmente poder verlo así. Los alumnos de Rabbi Akiva, con todo el amor al prójimo que tenían, que eran los alumnos de Rabbi Akiva, que era infinito, infinitamente incomparable a la brutalidad que somos nosotros, y sin embargo, no podían llegar al Kulhem, no podían llegar a la finalidad del amor de uno, ser uno solo. ¿Por qué? Porque todavía no era el momento de la misión. Porque Rabbi Akiva no era el capitán de la misión. Rabbi Akiva era un coach más, era un entrenador más. El mejor que tuvo en la historia, pero un entrenador. Hi. Así trae el rey en una sije con respecto a Kriyas Yamsuf. En Kriyas Yamsuf, cuando salieron los yudim de Kriyas Yamsuf, cantaron. Por Yoshir Moishun y Israel, todos los yudim cantaron. Dice el rey, trae la gemore, muy extenso, trae la gemore, que Moishe cantó y después los yudim cantaron. Distintas versiones cómo fue, pero primero Moishe cantó y después todos cantaron con él. ¿Para qué? Tiene necesidad de que igual le trae, de que cantaron con Ruach HaKodes. ¿Para qué tenga que Moishe empezar? Detrás de lo era Haim, que Kriyas Yamsuf, el momento de la Shire, se vivió algo sensacional. Se vivió algo fuera de lo normal. Una unión, que el Pasuk dice, Ashir al Hashem, le cantaré a Hashem. A toda Misrol, y todos dijeron, le cantaré, cantemos, le vamos a cantar. Cantaré, toda mi sol se transformó en uno. Sí, según. ¿Cómo? También, puede ser. Toda la Shir está así en singular. Sí, puede ser, también ahí lo vemos. Desde que en principio, desde el que empieza, dice. Ashira la Shir, hace Yemo Yemne y Sedet Ashira Azot, Baimur Lemor, Ashira, cantaré. Y de ahí sigue toda la Shir en singular. ¿Por qué? Porque toda la Shir, dice lo era Haim, comentario sobre Humesh. Toda la Shire fue, en el momento de la Shire, todo Amisrol se transformó en un solo ser. Hubo una unión en todo Amisrol que no existió en otro momento en la historia de Amisrol. Todo Amisrol, uno solo. Capaz, en Rosh Chodesh Sivan, cuando dice Vayihan Yom Yisrael, que Yishoch Belei Bejot. Capaz ahí también. Pero en definitiva, eso fue Matan Torah. Pero acá en Kriyas Yamsuf y vivieron eso. Bueno, el Ora Haim no dice eso. El Ora Haim dice que en el momento de Kriyat Yamsuf, con los Yudim cantaron, la Torah dice que cantaron, cantaré, porque toda mi Israel, el canto salió de todos como un solo ser. Uno se transformaba, así dice el Ora Haim, algo pele, una unión sensacional, toda mi Israel se transformó en uno. Explica el Rebe. Si es así, se entiende por qué Moshe tuvo que cantar primero. Porque para que Am Yisroel llegue a esa unión total, hacía falta de Moshe. Moshe es el capitán que lleva adelante la misión. Cuando hay un capitán que está llevando la misión adelante, Am Yisroel es uno. Cuando Moshe empieza a cantar, habla, todos se dan cuenta de que ya estamos en la misión. Hubo un paréntesis, vino el rey y dijo, Yuchua, empieza la misión de vuelta. El rey habla, medio todo a mi solo láser. Lejaim, lejaim.
Ay, 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 ay